A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You on out there? Get this thing moving.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Hola, Nico Batalla.
Hola, querido Sapo, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué tal, Jorge?
Sapo, querido, ¿estamos como?
Estamos como estamos.
Esa es la definición. Estamos como queremos, tenés que decir.
No, estamos como estábamos. No, la verdad que yo no estoy como quiero.
¿Estás como querés?
Si estuviera como quisiera, estaría en este momento seguramente lejos de la ciudad. Y no, estoy acá haciendo radio feliz porque soy una persona agradecida de...
No se te nota,
mi rol.
¿Qué? No se te nota, feliz. No sé vos, yo estoy donde quiero, que es acá en FM del Sol 99.5, también en la transmisión de YouTube. Pueden ir al canal de Del Sol en YouTube, está la transmisión de Fácil Desviarse, haciendo radio y televisión en YouTube. Yo estoy donde quiero. Vos, perdón. Si querés estar afuera, vacacionando, no sé.
¿Me puedo levantar e ir?
No.
¿Banca la parada? Sí.
No, porque Juanchi ya cantó la falta, así que...
¿Está la placa nueva? ¿Está el diseño nuevo?
No.
¿No? ¿Usted no? Juanjo.
¿Qué placa? ¿Qué diseño? ¿De qué estás hablando?
Bueno, la verdad que decide poco apego, me dicen a mí.
Hemos encontrado.
La verdad, Sapo, que es totalmente ingrato lo que estás haciendo con el equipo digital, que tanto cariño le está poniendo fácil de viaje.
Por eso me dijeron, no le compliques mucho la vida al equipo digital. Hay una placa, incluso hay una placa sobre cuando queremos irnos a placa.
Ahora, mirá lo que lograste, ¿no? Sí, en la transmisión de YouTube, mirá lo que lograste.
Huelga, excelente, me parece.
Como en los viejos tiempos de Canal 5, ¿se acuerdan cuando le apagaban las luces a los programas y le cortaban la transmisión? Ahí tenés huelga. Zócalo. Huelga, pantalla negra. Bienvenido, Sapo, al nuevo TNU, que es FM del Sol.
Están dando
un segundo. Clase,
vale.
Pedirle disculpas al equipo técnico. Y no, ahí salís al aire.
Yo hice una pregunta, o dos voy a hacer ahora.
No saludaste a Alvin, por ejemplo.
Hola, Alvin, ¿cómo andás, querido? Buenas tardes para vos también. Alvin con el puño en alto, en señal de lucha.
No hay cortina de fondo tampoco.
Y en silencio, claro.
No hay cortina de fondo.
Pero vos no te caí, a vos no te dice nada. O sea, vos estás en solidaridad con los compañeros de...
Corporativismo se llama.
¿Sí? Con el Switcher Master.
Corporativismo, Sapo.
La pregunta que iba a hacer, que tiene que ver con este Fácil Liviarse 2024, que incluye YouTube, la hermosa transmisión que estamos teniendo en YouTube, todos los contenidos se los pueden ver a través de esta plataforma. Nací en 2005.
¿Cómo?
Y te miro, Nico, para que continúes con la biografía de YouTube. No, bueno, perfecto. Y yo hice dos... Viste que yo no soy muy de romper las bolas, ¿no?
No, es verdad.
Yo más bien que me dejo llevar. No hagas así, Jorge, no pongas carita.
Es verdad.
Pero la otra vuelta le pedí a Digital dos cosas. Unas intervenciones en lo que va a ser la placa madre de esta artística de Fácil Desviarse 2024.
Es una placa que está plagada de pedidos, por lo cual están aunando todos.
¿Entraba en contradicción con otros pedidos?
Vi la versión definitiva, creo.
¿Ya hay versión definitiva? Yo no la
creo que sí.
¿Viste placa final definitivo punto doc?
¿Puedo adelantar de qué se trata?
No puedo.
En realidad, quien está atento se lo puede imaginar.
Sí, o sea, ¿cuál es la estética de YouTube de Fácil Desviarse de este 2024? La portada de Sgt. Peppers, ¿no? O sea, Nico, Juanchi, Jorge y yo con la indumentaria que utilizaron los Fabulosos Cuatro para la tapa de ese disco, es decir, unos trajes muy victorianos, muy coloridos también, que fueron, digamos, paradigmáticos de esa época que se iniciaba, que fue un poco la psicodelia británica.
Quiero decir que no me merezco el Beatle que me tocó.
Pues es que no reparé en quién es cada uno.
Poné la placa de transición, un segundito.
Poneme la transición, Juanjo, por favor.
A ver, ¿quién es quién, no? ¿Quién es quién?
¿Quién es quién? Para los que estén mirando YouTube en este momento, si no, agarren la tapa del Sgt. Peppers y fíjense, bueno, quién usaba el traje. ¿Quién usaba, por ejemplo, el traje con el gorro, con el sombrero con una pluma? Que sé que tiene Nico, Batalla. Está...
A mi gusto es mi Beatle favorito, para mí es el mejor Beatle.
No, pero por eso, yo digo que no me lo merezco porque no estoy a la altura del Beatle que me tocó.
¿Es Lennon?
No, George Harrison.
¿Es George Harrison?
El más volado, si querés, ¿no?
El más creativo.
Sí.
No, yo pensé que era... Pete Best. Ringo.
Somos cuatro y es imposible eso. ¿Y por qué ir a Ringo? Digo, no hay nada malo con Ringo.
No.
¿A vos te tocó Harrison? Jorge, ¿vos?
¿Le tocó Ringo?
Sí, ¿no? Y bueno, entonces Juanchi y Sapo se repartieron John y Paul.
Sí. Vos sos Paul.
Yo soy Paul.
Vos sos Paul.
Perfecto.
Yo sé que sigue vivo. Si vamos a hacer apuestas sobre quién...
Ringo también está vivo.
Ringo también está vivo. Si vamos a hacer apuestas sobre quiénes fallecen primero, y bueno, yo creo que nadie, Juanchi...
Nadie se imagina...
Juanchi por la vida disipada.
Que Juanchi sea asesinado por un fanático, ¿no?
Bueno,
nadie se imagina ese escenario.
Si alguien va a ser asesinado por un fanático en este programa, ya sabemos quién tiene todos los boletos.
El que menos pagaba la apuesta era que Nicolás el segundo.
Sí.
Yo creo que Nico en este momento es el
por primer. Nervios.
Yo creo que en este momento, por la exposición que tiene Nico Batalla, es el que paga más, paga menos, perdón, por ser asesinado.
La placa de...
Gracias,
Apu,
eso me deja muy tranquilo.
Te has metido con muchos poderosos últimamente.
El Zócalo de YouTube.
Ahora hiciste una entrevista con la precandidata de Partido Colorado, no el precandidata. O sea,
sí, la octava precandidata.
Sacando
Zaida. Viene el lunes.
El lunes.
El Zócalo de Fácil Desviarse decía Fácil Desviarse, el programa de Nico Batalla. Y alguien en el chat de YouTube jodía y decía si no era fácil emboscarse, ¿no?
La comunidad de chistositos de Valmeli.
No es la comunidad de chistositos de Valmeli, bueno, es la comunidad que estamos construyendo en YouTube, Nico.
Perdón.
Podrías mandarles un saludo.
Voy a lo que estaba diciendo, ¿no? En ese marco de nimios reclamo que le hago digital.
Dejá de reclamar.
Pedí una placa que nos permitiera, digamos, a placa para poder gesticular en paz, por un lado, y por otro, bueno, algunos detalles sobre
la placa. Debería decir eso, placa para gesticular
en paz
o con privacidad.
Déjame entender bien el concepto. Vos hablaste, asumo, con Juanjo, ¿no? Que es el que está encargado.
No hablé con Juanjo.
No, con Juanjo. Fuiste a hablar.
Puenteaste a Juanjo. Primero que nada, cosa que más le molesta.
Puenteaste a la persona que está encargado de esto. Fuiste y le dijiste a alguien de la transmisión de YouTube. ¿Me pueden hacer una placa para yo salir menos en pantalla? ¿Eso es lo que pediste?
Le pedí a Caro específicamente, que este, la placa creo que ya estaba hecha, de hecho. Pero bueno, viste cómo es, los tiempos en digital a veces son elásticos.
¿Qué tenés que qué tenés que gesticular que no podés salir al aire?
La placa dice, placa para poder gesticular sin que nos vean. Esa es la placa que pedí. Porque a veces haces un comentario y tenés que explicar, digamos, corporalmente, digamos, explicar ese comentario. En la radio te permitía hacerlo porque nadie te veía. Acá, yo como una suerte de transición, necesitaba esa placa. Y la pedí.
¿Querés ser burlesco con alguna figura pública sin que te vean?
No.
¿Eso es lo que estás proponiendo?
No, bueno, quizás.
A mí me parece necesaria la placa que está pidiendo Sam.
Está pedida y está hecha, ¿no?
¿Está hecha sin la autorización de Juanjo?
Hay un tema burocrático en digital, ¿viste? ¿Cómo es?
Juanjo refunfuña del otro lado. Juanjo. ¿Vos sabés qué es lo peor? Juanjo que se para arriba los cambios, a una persona que está en un puesto jerárquico es puentearla, ¿no? No, porque es como que perforás su sentido de la existencia, básicamente.
Está sentado arriba de esa placa en este momento, Juanjo. No la va a mover hasta mayo, por lo menos. Y lo otro era, bueno, sobre algo que Jorge me dice que no puedo adelantar nada, sobre la nueva imagen gráfica de Fácil Desviarse en YouTube, que va a estar polenta, que va a estar muy linda. Un par de detalles que quise...
Bien. No adelantar.
No avanzar.
Rafa en el chat me dice que podríamos tener también, Alvin, tener en cuenta esto, la placa, la famosa placa de los Simpsons de problemas técnicos. Deberíamos tener una placa de problemas técnicos para el día que pase algo. Sí. Tipo, se cae la transmisión de aire o pasa algo, y en YouTube, ¡tac!, vamos a problemas técnicos. ¿No? Esa placa hay que tenerla.
Yo para este mundo le...
Tiene bueno, la mesa con Pachela bailando es muy bueno.
Bueno, en fin, cierro. ¿Anduvieron por la Plaza Independencia?
¿Por qué estaría en la Plaza Independencia? ¿Pasó algo?
He ido por la Plaza Independencia, pero no hoy, no esta semana.
Pa, ¿por dónde irá esto?
¿No vieron la Mate Art Gallery? Uy, entonces.
No. ¿De qué estamos hablando?
¿No?
¿Son esos mates que están pintados con colores como la época de los osos de Almagro? No vi. ¿Por qué?
Pero
la
son
plaza?
Mates por la paz.
Son mates grandes. No, por es los increíble. 300 años de Montevideo.
Y son artistas locales, no son artistas de todo el mundo.
No, son de acrílico, 1.60 de altura. Perdón, fibra de vidrio. Y he intervenido por 15 artistas diferentes. Yo qué sé, si no lo vieran.
¿Hay algo para comentar?
Hay mucho para comentar, pero está, ninguno de los dos se lo cruzó.
Nunca agarrar la pala, ¿no?
Pues estás hablando de mí.
¿Está mal ese comentario? ¿Está mal ese comentario?
Por la gente que
mucho mate intervenido. No, nunca intervenir una pala, ¿no?
Perdón. Porque va a ser itinerante. Arranca el 31 de marzo.
Bien.
Queda hasta este fin de semana para poder ver los mates en la Plaza Independencia. Después Rambla Montevideo Golf. Ahí van a estar los mates. Nico.
Los 300 mates.
No, son 15 mates. Son 300 de Montevideo.
¿Y el 15, ¿qué sentido tiene?
¿Y 15 por cuánto es 300?
300 dividido 15, ¿cuánto es? Esa es la pregunta. 30. 20.
¿20?
Está bien.
Perfecto. Está. Eso.
Ah, pero es que cada mate vale 20 años. Lavadísimo ese mate.
Iba cronológicamente avanzando en la historia de Montevideo.
De 20 en 20.
No, mentira. Son intervenciones de artistas absolutamente randómicas. Y bueno, pero lo que interesaba era que ustedes volcaran sus impresiones sobre las intervenciones.
Antes de iniciar el espacio de opinen sobre los mates, hubiera consultado, ¿no?, si efectivamente los vimos, ¿no?
Está la placa.
Existe la placa para gesticular en paz. Es buenísimo.
Apareció la placa para gesticular en paz.
Gracias.
Sapo, claramente viniste en una mala. Sí, viniste con la peor de las ondas. Te doy la oportunidad para que resetees un poco tu energía, ¿no?
Bueno, perfecto.
Que te sacudas un poco de la modorra.
Tenemos de todo, quiero decir, aparte de este arranque errático, sí. Hay información de todo tipo.
Germán de Agosto Sapo viene a hablar de un economista que se murió y Fernando Medina va a pasar música clásica. ¡Woo! Les aviso, ese es el programa de hoy. O sea, si ustedes esperaban otro tipo de programa, un jueves, mañana además hay feriado, no hay radio. Hay programas grabados que van a estar, se van a divertir, etcétera, pero no venimos. Si esperaban otra cosa, se equivocaron. O sea, hoy es día de sacarse los gustos, y hablaba de lo que cada uno tenga ganas.
El del espejo soy yo.
Germán quería hacerle un homenaje a un economista connotado que feneció. Le vamos a dejar hacer el homenaje. Fernando Medina quiere pasar música clásica. Le vamos a dejar pasar música clásica. Y vos, sapo, podés hacer lo que quieras con el programa.
Bueno,
habla de lo que tengas ganas.
Yo voy a tirar un tema. Vamos a acomodar el programa. Vamos a acomodar la mesa de información. Y la canción se llama I Wish I Could Meet Elvis. Me hubiera encantado conocer a Elvis. Le traslado a ustedes la pregunta. Y a la audiencia también, y a la gente que me está viendo en YouTube. ¿A quién les hubiera encantado conocer? ¿No? Porque eso, muchas veces uno dice, no, me encantaría conocer, pero realmente cuando te cruzás con esa persona decís, ¿para qué? Me daría vergüenza, no podría intercambiar nada, me sentiría una molestia.
Tengo una pregunta, porque me gusta la premisa, pero es conocer para compartir una charla.
Curtir.
O vos podés intervenir en esa persona y en el curso de los acontecimientos posteriores, que no es lo mismo.
Vos vas a poder hablar con esa persona, intercambiar, y eventualmente vas a poder generar una relación que te permita incidir en el curso futuro de su carrera artística.
Lo que Nico está preguntando es que si él quiere hablar con Fidel Castro,
sí,
y Fidel Castro aparece y Nico le pega un balazo, si nunca existió la Revolución Cubana. Eso es lo que quiere saber Nico, si puedes intervenir. O si solo viene del pasado y vuelve.
No, en un caso así, hubiera pensado en Hitler, Jorge. No sé por qué te llevó a Fidel Castro.
Porque te conozco. No.
Pero, por ejemplo, vi no
¿qué
sé
momento
si,
este, no? ¿Cómo fue?
O sea, si Jorge pudiese intervenir en un momento de la humanidad, clave es matar a Fidel Castro.
Estás muy equivocado.
Está bien, son opciones.
Evitaría la revolución latinoamericana. Las posteriores dictaduras.
Una longeva dictadura en la isla caribeña.
Yo entiendo que a vos cualquier cambio en el régimen cubano te duele. Tenía la
opción de acá salvar millones de vidas, pero no. Mejor no les demos este changüí a la izquierda.
Yo entiendo, Nico, que cualquier cuestionamiento al régimen cubano a vos te duele. Lo entiendo y lo respeto. Yo sé que de ciertos temas no puedo hablar contigo.
¿En qué año vas a querer? Porque no es lo mismo. No es lo mismo.
Bueno, sapo,
la pregunta de Nico,
Vi, está circulando, lo vi en varias cuentas, un tráiler de no sé si es una película o es simplemente un sketch. Qué palabra moderna que estoy utilizando, de Terminator conociendo a Jesús y protegiéndolo durante todo lo que vendría a ser el tiempo de la pasión de Cristo, que no termina ocurriendo porque esta Terminator está del lado de Jesús, ¿no? Entonces, se la da con los romanos.
Matan a Barrabás, no lo agarran nunca.
Mata a Judas 3-4 veces, sí. Jesús trata de resucitar a Judas porque el plan maestro es que Judas lo traicione para poder, ¿no? Toda esa cosa tan intrincada que son los últimos días de Cristo. Y Terminator lo mataba varias veces, ¿no?
Y le decía tranquilo.
Y él le decía, no, pará, ya te indiqué, no se puede conversar contigo. Terminator, mataba a Judas. Lo revivían a Judas, lo mataban de nuevo. Bueno, entonces, mi pregunta es: si podés intervenir un momento puntual, no es lo mismo que simplemente el hedonismo de tener una charla con alguien que te parece interesante conocer.
Alex Chilton en esta canción, que es muy básica, ¿no? Él simplemente dice: me encantaría poder conocer a Elvis y hacerle a Elvis y hacerle algunas preguntas puntuales. Alvis, fue Alvis, ¿no? Porque justo estaba mandando a Alvin la canción. No habla de tirarle piques sobre su futuro artístico. Hang out with him for a while, ¿no? Achicar un rato con Elvis.
Cuando empezaste a salir con Priscila, con ella teniendo 14 años, ¿qué se te pasaba por la cabeza? Preguntas para hacerle a Elvis,
para
¿verdad?
Ir a cancelar a alguien en el pasado.
Siempre ir a cancelar a alguien retroactivamente.
Qué forma espantosa de quemarte un deseo.
Bueno, no.
Sí.
Vale todo, Nico. O sea, claramente Alex Chilton lo plantea desde un encuentro más casual, donde poder achicar un rato con Elvis, hablar, ver cómo trabaja. Y no hay
barreras idiomáticas.
Bueno, vamos a ser un poco más realistas, ¿no? O sea,
sapo, me cortás al 90% de los interesantes.
Bueno, está bien. Liberado la imaginación, ustedes se encuentran y pueden interactuar en el lenguaje de esa persona.
Perfecto.
Sí, está perfecto, queda planteado así.
¿Tienen sus nombres?
Sí, uno de ellos sí. Que sería el propio Jesús.
¿Qué te gustaría? Yo soy Jesús. ¿Qué te gustaría?
Le preguntaría sobre...
Hola, sapo.
Hola, ¿cómo andás,
Jesús? Qué loco lo que hiciste, lograr venir a conversar conmigo.
Bueno, más loco hiciste vos que millones y millones de personas, 2000 años después, crean que vos sos el enviado del Dios en la Tierra.
No lo hice yo, sapo.
¿Quién lo hizo?
Lo hizo Pedro.
Jesús.
Yo solamente di un mensaje, pero... Hay una agencia de publicidad detrás.
Tú en realidad, tu obra mesiánica la realizaste a partir de tus 30 años, ¿no? De los 30 a los 36. Hay una gran intriga sobre qué hiciste vos desde que naciste hasta a los 33, perdón. Uh-huh. Tres años, entonces, de mesianazgo. ¿Qué hiciste esos 30 años restantes? ¿Podemos empezar lentamente a desenredar esa madeja de tu vida?
Uh-huh. Sapo, ¿esta conversación recordás cómo comenzó? Comenzó contigo diciendo lo increíble que te parecía todas las personas que me siguieron después de mi muerte.
Exacto.
Si yo contara lo que hice entre los 14 y los 30 años, eso no podría ocurrir.
¿Y por qué no?
Si te cuento, te tengo que matar.
Ok, entonces hablemos de los 30 a los 33, si te parece.
¿No leíste mis libros?
Sí, pero me quedaron dudas. ¿Cómo convertiste el agua en vino?
Es fácil, porque vos ves que yo tenía el agua. Uh-huh. Y en determinado momento, vos no te diste cuenta, capaz, porque la tecnología ha cambiado mucho, ahora habría más cámaras. Pero en ese momento no había tantas. Y entonces yo lo que hice fue pasé por abajo de la mesa.
Ajá.
Dejé una botella que tenía, no sé si se le decía botellas en aquella época.
Ánfora.
Una ánfora. Uh-huh. Y rápidamente, esto lleva mucho tiempo de práctica, saqué el vino.
Vamos a tener que revisar esa extensa bibliografía que hay respecto de las bodas de Canaán y lo que hiciste vos con esos vinos.
Vos no leíste todos mis libros.
No, claro.
Porque hay otro libro, apócrifo le dicen, donde cómo hice todo lo que está escrito en los evangelios.
Perfecto.
50 trucos de Jesús. Fáciles para hacer en casa.
Jesús, la última. Resucitaste.
¿Estás apurado, Sapo?
No, bueno, pero tengo que.
¿Te todos los días?
Tengo que repasar los mensajes.
¿Conversar con líderes espirituales mundiales?
De los oyentes que también quieren conocer otras personas y quieren fantasear con esos encuentros.
¿Hay gente más importante que yo para conversar?
Bueno, sí, quizás sí.
¿Dios?
Pamela Corson, por ejemplo.
Santo.
No sé quién es, pero alguien dice que quiere conocer a Pamela Corson. ¿Tú la conoces?
Ah, sí. Estoy en todos lados.
Estás en todos lados. Bien, resucitaste al tercer día, Jesús. ¿Qué pasó?
Eso dicen.
¿Qué pasó entre el día de tu muerte, ahí colgado de la cruz, me imagino?
Apretalo, sapo, pero es decisivo.
Con una lanza en una de tus partes, desangrado, deshidratado y muerto por inanición también, abrazado por el sol en el sentido del calor.
¿Qué centro esta pregunta?
¿Viniste
a verme para hacerme sentir mal, sapo?
Así moriste.
¿Qué centro?
Pero ahora, ¿qué pasó entre que moriste y resucitaste?
No me acuerdo.
Pero, puta.
No me acuerdo.
Es un clásico político. Le hacé la pregunta.
¿No tuviste un encuentro con tu padre, con Dios?
Yo soy mi padre.
Bueno, está, listo. Ahí es donde lo echás del estudio. Cuando,
es confuso,
cuando
los sapo, invitados, es confuso, sapo, pero...
Cuando los invitados empiezan a hablar así,
parte de mi mensaje es esto. Yo soy mi padre, soy el Espíritu Santo. No leíste, veo que no leíste mis libros.
¿Tú estás en todos lados?
Estoy en todos lados. Bueno. Quizás no tanto en tu corazón como me gustaría.
Bueno.
¿Te puedo tocar el corazón?
Sí.
Así empiezan, ¿no? Muy típico, muy típico.
Ve con Dios.
Muy típico de la religión arrancar tocando al otro, ¿no?
Por lo menos preguntó.
Bueno, hay otros que no preguntan. Hay otros que directamente ni siquiera preguntan. Por lo menos él pregunta, ¿verdad?
Bueno, voy a leer algunos mensajes y después vamos a escuchar la canción.
Chao, sapo. Chao.
Jesús, me quedaron muchas preguntas.
Me sorprende que no salude diciendo chau. Sapo.
Yo quiero conocer a Luis Landricina, a un vive, pero ¿cómo logro acercarme? ¿De qué carajo le hablo? Tengo
Santana.
Un cuento familiar para contarle.
Santa Ana.
Puerta Colonia.
Santa Ana. Colonia. Sí, Balneario Santa Ana en Colonia.
Yo soy mi padre, podría haberlo dicho en la calle, comenta Rafa en el chat de YouTube. Quiero conocer a Nico Batalla, pone alguien en el chat de YouTube. ¿no?
Hay Jesús gente le diría, que llegaste, te estaba esperando.
Es verdad, hay que trabajar en el guión para la próxima.
Nikola Tesla, mira qué interesante, un genio, el genio más grande de la historia.
Sí, bueno.
Eso no. Tópico comento. Nikola Tesla quería hacer digamos.
¿Nikola o Nikola?
¿Nikola es?
Para mí es Nikola.
Yo por el arquero.
Nikola.
Carlos Nikola.
Eso es un apellido.
Nikola por.
Nikola es Nikola, el nombre. Nikola Tesla, sapo. Nikola Tesla.
Bueno, Nikola Tesla. Quiso desarrollar la transmisión inalámbrica de la electricidad, ¿no?
Nikola Tesla era un loco sapo que...
Pero ese es el motivo por el cual pasó a la historia.
Un gran inventor, uh-huh. Una persona que existe un consenso de que Thomas Alva Edison, que básicamente tenía mejor marketing y mejores tácticas de negociación, y le ganó la pulseada en la lucha por la electricidad, pero mucha gente reconoce que Tesla en realidad fue el que avanzó más científicamente. Ahora... Hay 1000 inventos que supuestamente Tesla había hecho o tenía diseños, etcétera, que después de todo el afer de la electricidad, él como que se retiró de la sociedad. Y dijo, ¿saben qué? Váyanse a cagar. Hizo lo que muchos genios hacen, y es que, si me la van a complicar, si tengo que andar compitiendo con un guarango que lo único que hace es sanatear y charlatear mejor, y que me presiona a los trabajadores para... ¿no? ¿Saben qué? Me llevo la pelota y me voy. Hay muchas cosas que supuestamente Tesla inventó que nunca quiso revelarla a la sociedad. Sería
conspiranoia.
Sería excelente juntarse con Tesla y averiguar si eso es real o si es conspiración.
Pero la posibilidad de desarrollar la transmisión inalámbrica de la electricidad a nivel hogar incluso.
Por ejemplo.
Yo intuyo que cualquier otro podría haber continuado esa línea y hoy día tendríamos esa posibilidad y no seguir andando con los cables. Por lo cual capaz que lo de Tesla no era tan... No, tan fundamentado desde el punto de vista científico, ¿no?
No, pero no tengo la más pálida idea. O sea, admiro cómo pudieron sostener un minuto de conversación sobre Nikola Tesla de manera totalmente improvisada.
Nikola, corriente alterna, la luz eléctrica, los rayos X, la radio, el control remoto, el motor eléctrico, entre otras de las cosas que no podrían existir hoy si no hubiera habido determinadas invenciones de Tesla.
Me da que es el Soros bueno, Tesla,
¿El Soros bueno? ¿Qué es el Soros bueno?
Mucha gente deposita muchas cosas positivas en Tesla y que por motivos oscuros...
Lo bajaron.
Sí, está bien. Y dejaron que se proyectara. A mí me gustaría conversar con el prócer y saber qué opinión tiene de cómo terminaron las cosas.
Con Artigas.
Y bueno, está hablando de Artigas, claramente.
Tesla quería inventar...
No es mala, el encuentro con Artigas no es malo.
No.
Me resulta interesante.
Sí. Tesla quería inventar un rayo de la muerte. Es verdad que estaba el supuesto diseño de un rayo eléctrico mortífero. Cosas para preguntarle, ¿no? Si efectivamente lograste inventar la pistola de rayos de la muerte o quedó ahí por el camino.
¿Es posta?
Sí, claro, es posta. Lo comentó alguien en el chat de YouTube.
¿Qué te hace pensar que lo inventó y se lo ocultó a la humanidad?
Esa idea que existe... de que Tesla, cuando pierde la pulseada por la electricidad, por el negocio de la electricidad, no tanto por la invención, sino por poder vivir y redituarse económicamente de lo que había hecho, cuando se la gana a Edison, él se retira de la sociedad. Tesla, que era un loco muy freak, ¿no? Creo que era un loco que era casto, creía como en no tener relaciones sexuales para conservar su energía en su cuerpo poder inventar mejor.
No me parece tan raro eso.
No, pero explica muchas cosas de por qué.
No me parece tan raro. Mirá lo que me contesta. Sí. Sapo, está hecho un pillo. Mirá lo que me contesta. No me parece tan raro eso. Es un pillín.
¿Por qué es depositario de todas esas grandes conspiraciones en su contra? Juntaba, digamos, todas las características el personaje.
Lo que te digo es que era una persona
muy diciendo críptico. Que perdió las patentes por la electricidad, sí. Y que se fue para la casa y dijo, me voy a quedar con todos estos inventos que también me darían millones de dólares y no me importa la patente de la electricidad. No. Acabo de inventar un arma que básicamente es de rayos láser y, o sea, a la humanidad le faltaron 200 años y no la he inventado casi y él se la guardó. ¿Hace cuánto? ¿200 años?
¿Nunca trabajaste con alguien difícil en tus muchos trabajos, Nico? ¿Qué pasa si trabajas con un genio, pero que es muy difícil, y el loco tiene la genialidad inventada, Pero vos le complicás tanto la vida que el loco dice, ¿sabes qué? Andate a cagar. Y nunca más lo larga. ¿Por qué lo tengo que largar? Quise largarle la electricidad y vino un sanatero que me cagó y se me quedó con todo.
Voy a quedar acá jugando en mi casa el tiro al blanco con esta arma de rayo de láser que tengo. ¡Pium!
¡Pium! ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Tengo entendido que era antivacunas, Tesla.
No sé, no tengo claro eso. No investigué si eran antivacunas o no.
Acá alguien dice, Tesla trabajó en General Electric, empresa de Edison, y luchó por la corriente alterna que en ese entonces estaba impuesta a la continua. Aún hay inventos de Tesla que no se entienden. Es como
mito.
¿Cómo hizo ese solo de bajo Fattoruso en el disco de Mateo?
¿Por qué le agregó esos pianos a la canción de
Haydn? Sí, vamos arriba. Tiene la copa enfrente, no inventen. Dice este oyente que decía, no inventen bolazos de memoria, por lo menos Wikipedia. La transmisión inalámbrica de electricidad es promesa de campaña de Delgado. La de Luis fue el hidrógeno verde.
¿Cómo?
La transmisión inalámbrica de electricidad es promesa de campaña de Delgado. Y la de Luis fue el hidrógeno verde.
No recuerdo el hidrógeno verde como un tema de campaña.
No, pasado. Yo creo claramente es una ironía. Yo creo que nunca prosperó la transmisión inalámbrica de electricidad.
Tesla, leyendo un poco, ¿no?
Quédate, Jorge, porque vos claramente tenés a Tesla en un rincón importante de tu vida.
Porque me parece una figura muy interesante, sapo. No, a vos no. Nikola Tesla se inspiró en el libro de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y la idea de que había alienígenas con un rayo de la muerte. Y él planteaba que, así como existía, en esa época, fines del siglo XIX, ¿no? Existía teóricamente el láser, hoy sabemos que es una realidad. Él pronosticó y empezó a desarrollar una fórmula para concentrar el láser de tal forma que pudiera atacar a los cuerpos biológicos y causarles daño. ¿Con qué objetivo? ¿Para generar un arma mortífera? No, según Tesla, porque él entiende que se podía convertir la guerra en un mero espectáculo de máquinas. Que cada país iba a producir sus máquinas con rayos, se iban a pelear entre ellos y los seres humanos ya no iban a combatir más en la guerra. Que el que tuviera el mejor armamento ganaba y ya estaba.
Y sin embargo se inventó el fútbol.
Bueno. Conocería a Sócrates y le tiraría las nubes pasan y el azul queda y lo dejo picando.
A ver qué te dice.
perfecto.
Un genio popular.
De Tesla hay mucho hype. El crack posta era Newton.
Bueno, puede ser. Le preguntaría a Alejandro Magno acerca de sus muchas batallas grandes siendo tan joven. Sí, está para preguntarle. Uh-huh.
Conocería al Bocha Sokol, una noche joda con Jim Morrison y sobrevivir.
Hoy sí que están diletando, pone alguien acá.
Sí, mucho.
Hay mucho de diletante mucho hoy. Sí, el Manteca de Nikola Tesla.
Hemos encontrado desidia.
Está bien.
Es verdad que todo el mundo dice, cuando te tiran alguna propuesta como esa, nombres absolutamente rimbombantes, ¿no?
Martin Luther King, Mahatma
Gandhi. Nadie dice, no, quiero un paisano previo a la Revolución Francesa. Un sans-culotte. Cualquiera, dame cualquiera.
La gente tiende a querer hablar con personajes históricos conocidos, Nico. vos que tenés un programa de entrevistas de televisión, no sé a cuánta gente, paisanos X, llevás, ¿no?
Él quiere escuchar la voz del pueblo, ¿no? Jorge. Déjalo ser la voz del pueblo.
Al militante de base.
Tenés una plataforma constante para llevar.
No, bueno, pero no es lo mismo. ¿A quién querés entrevistar? Si vos podés entrevistar.
Esta deriva demagógica que has tenido en los últimos tiempos.
Es increíble.
¿No? Tiene que ver con tu exposición.
Sí, claro.
Que
ya no puede quedar mal con nadie. Entonces.
Deriva demagógica. Hablar desde el corazón.
Sapo, pasá la canción.
Esa
por
deriva
favor.
Demagógica, decís, Sapo.
Pasá la canción, Sapo. Mirá lo que hemos creado.
Sigan escribiendo 097-441-443. En este caso, Alex Chilton canta que le encantaría conocer a Elvis.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Dice este oyente, hablar con Napoleón y decirle, ¿qué mirás, petiso?
¿En qué momento? ¿No?
¿Qué?
Es quemar una bala. ¿Cuándo es un niño de 5 años, Napoleón?
Bueno, no, imagino que el Napoleón maduro, Napoleón emperador.
¿Qué mirás, petiso?
¿Qué mirás, petiso?
Te haces el vivo porque tengo 5 años nomás. Mirá que ya voy a dominar toda Francia y buena parte del agua.
Quiero que
te descubrieron. Noticias del agua.
O sea que Napoleón era
solo una voz.
De las noticias del agua. Napoleón bebé. Es la noticia del agua. Perfecto, me encanta. Hablar con Wayne County y decirle, ojo con David Bowie. Wayne County, alguien que me desazne.
Wayne County. Wayne County, si no me equivoco, es cerca de Detroit.
Uh-huh. Cerca de Detroit.
¿Qué dice
esto? No, Wayne County es como un no sé, Wayne County, dice. Dice, hablar con Wayne County, o sea, que es una persona, y decirle, ojo con David Bowie. Hablar con Jim Morrison, pero como no murió, no vale. Conocí a dos ex empleadas de John Lennon y obviamente las trataba como perros. Más que hablarle, creo que una paliza a tiempo y todavía estaba vivo. Dice este oyente sobre Lennon.
Ensuciando
un poco
sin fundamento.
Conocí a dos empleadas de John Lennon, dice el oyente, lo cual ya es un buen dato. ¿Dónde las conociste? ¿En qué circunstancias?
Sí, o sea, que te contaron datos más y termina saliendo al aire,
sí,
en la entrevista.
Sí, sí, sí.
Wayne County, claro, es un artista, sapo.
Es un artista. Perfecto. Solo por placer, un rato con Hemingway, Capote o Bukowski.
¿Qué día hoy, Bukowski? Sapo,
Sí, para el furcio, estoy para ahí. Ya le dije que estaba para levantarme ahí, me voy mucho más temprano. Mañana viernes en el Clash, ya que estamos, paso aviso. Tocan los Rogadictos, la banda de Chucho Cairoli. O sea, va a haber 4 personas en Montevideo mañana, ¿no? Y más ahí en centro de la ciudad.
Alto mito. Sí, alto mito.
Yo creo que en el centro, ya hoy. Si pasabas por el centro había muy, muy poca
gente. No, pero ni que hablar que hay menos movilidad de gente porque hay un montón de actividades que no se están realizando. Pero eso no quiere decir que no haya montevideanos en Montevideo.
No, en el centro sí se nota muchísimo la falta de gente.
Sí,
se nota. Por eso, porque hay mucha gente que va a trabajar y eso. Pero en el resto de Montevideo está lleno de gente.
Claro, o sea, no es un día de trabajo normal y entonces tenés otra actividad en el centro. Pero hay gente que también vive en el centro que está ahí.
Bueno, pero es un hecho que también se iba mucha gente. Esta semana, seguro. Bueno, pero mañana a las 21 horas en el Clash, $200 para los que anden en la vuelta, en Aquiles Lanza. Se van a ver rockabilly del bueno con los Rockadictos.
Hay una rock cristiana hoy, pregunta Leandro en el chat de YouTube. Hay una banda llamada Bursum que le gustaban mucho las iglesias. Hay una música religiosa de urgente consideración de parte de Fernando Medina, pero no va a ir por el lado de Bursum, de Mayhem, del Norsk Aris Black Metal. No viene por ahí, viene por el lado cristiano-católico. Sapo, hacemos un enganche excelente entre este y el tema que vamos a tocar en instantes.
Sí, perfecto.
Que fue un mensaje que llegó, ¿verdad?
Ahora sí estamos en condiciones óptimas. Voy a leer este mensaje que llegaba hace un ratito. Dice,
Los intentos sin patentar de Tesla. Le dedicamos varios minutos a Nikola Tesla, le voy a seguir diciendo Nikola.
Un informe que presentamos en el bloque
Tesla. Exactamente.
A la página del
Sol. Me vas a obligar a que le pida a Alvin que ponga Nikola Tesla en la pronunciación.
Nikola.
¿No? Y nos diga cómo se pronuncia.
Nikola,
¿no?
Tesla. A ver.
Me estás obligando a ir a llevarte al bar de las pronunciaciones, porque está, si no, es imposible, sapo.
Nikola.
Hola, Nikola Tesla.
Carlitos Nikola.
Nicole, pero Nikola es un apellido. Estás pensando en el Nikola italiano.
Claro.
No, Nikola Tesla, no. Apareció brevemente, apareció. No,
ahí
no.
Está, mira qué grande. Ahí tenés vos. Él es la máxima referencia en materia Tesla. Nikola. Carlos. Bueno, decía, los inventos sin patentar de Tesla son como los proyectos de ley de Sartori. El bar, vamos al bar.
Invented the light bulb, it can be argued that Nikola Tesla is the one who turned
Nikola.
It on.
Ah, pero dame el ¿de qué nacionalidad era Tesla?
Del Imperio Austrohúngaro, sapo.
Ah, bueno, no, poneme un programa de la BBC Austrohúngara.
Hoy Croacia.
Es la BBC.
Sapo, es la BBC, dejate joder.
La referencia.
Avancemos. Hay que mirar para el este, ¿no? Bueno,
se vuelta la página.
Los inventos sin patentar de Tesla son como los proyectos de ley de Sartori. Yo me pregunto si este oyente fue uno de los que recibieron en el feed de las redes de Sartori el último video que realizó el senador y ex precandidato a la presidencia. Hay que recordar que Sartori en el último año y medio, habría que hacer el conteo exacto, pero creo que el aluvión de proyectos cayeron sobre el último año y medio, ¿no? de la legislatura. Empezó a presentar un proyecto atrás del otro, incluso haciendo videos en sus redes, dedicándole algunos minutos a describirlos. Y ya más adelante, cuando se lo empezó a criticar por su permanente ausencia en el Parlamento, él dice, bueno, yo tengo un suplente que es el que, digamos, lleva mi agenda legislativa. Pero es cierto que Sartori ha estado muy poco en el Parlamento uruguayo. Bueno, y ahí empezó a decir, sí, yo estoy poco, pero tengo más proyectos que todos, o que casi todos. Y es una forma de suplir su ausencia con su productividad. ¿Y cómo se mide eventualmente para la gente la productividad de un legislador? Bueno, presentando proyectos. Por más que esos proyectos nunca sean ni siquiera tratados, ¿no? Y menos que menos votados. Bueno, en ese sentido, Sartori, quien no sabemos todavía si va a ser precandidato a la presidencia, está fuera del país, vuelve a mediados de abril, desde su propio comando dicen que...
¿Te puedo querés que te aporte el dato?
A ver.
Tiene 4 proyectos presentados en, digamos, tomando proyectos como todo lo que presenta, ¿no? 4 proyectos presentados en 2020, 4 proyectos presentados en 2021, 9 proyectos presentados en 2022... 11 presentados en 2023 y en el 2024 va presentando 5.
Bueno, ahí tenés, claramente.
¿Y aprobados?
Bueno, no sé, creo que ninguno. Uh-huh. Pero no, ahí no me animo a decirte si alguno capaz que no terminó teniendo alguna aprobación.
Ok.
Pero que te muestre.
Porque hay una que son minutas de comunicación, por ejemplo, se remiten,
sí, claro.
Se envían al Poder Ejecutivo, no es un proyecto en sí mismo porque son potestades privativas del Poder Ejecutivo. Entonces ahí ya es diferente.
Pero bueno, Sartori claramente en este último tiempo apretó el acelerador, al tiempo que estaba, digamos, ausente del país. Por otro lado, iba tirando un proyecto atrás del otro para mostrar ese caudal, ¿no? Ese caudal propositivo que vendría a ser su activo principal ahora que estamos ante la inminencia de su candidatura. Así es que se da, porque, repito, todavía no está claro si Sartori va a precandidatearse. Algunos dicen, bueno, hay que ver cómo responde el propio Partido Nacional, cómo lo reciben. Obviamente tiene algunos temas incluso legales de por medio, tiene que ver con la declaración jurada de su esposa,
pero eso no creo que no sería un impedimento en este momento. Creo que sí podría serlo a la hora de asumir en una próxima legislatura, pero creo que en este momento no lo sé.
No tiene problema. Bueno, de momento
podría llegar a serlo, tampoco es seguro. Ahí depende también de
de cómo se maneje la JUTEP en la medida que controle o que no controle las declaraciones juradas que se presentan.
Sí,
digamos, no es el único miso, lo que pasa que a partir de que hubo denuncias se empezó a indagar en la situación de Sartori y por eso se lo entendió omiso. Si en las próximas declaraciones juradas no se revisan, como habitualmente ocurre con el resto de las declaraciones juradas, podría estar en falta o estar omiso sin que se sepa. ¿Cómo pasa justamente con otros legisladores o jerarcas de gobierno que tienen que presentar esto?
Bien, bueno, mientras Sartori decide qué hacer, va preparando el terreno de a poco. La última intervención en redes fue la de Animate Sartori, ¿cómo era? Decían los diferentes referentes de la política nacional, ¿no?
Se le puso voz a Wilson, sí, Sereni, Herrera, Artigas, Valladolid, todos diciéndole a Sartori que se anime a ser precandidato.
Exacto. Y ahora, en una producción un poco más lucida, ¿no? Porque acá hay actores, hay una imagen un poco más trabajada. La acción anterior era medio pelo, ¿no? Vamos a decir la verdad.
Bajo presupuesto.
Esta me parece tiene un poquito más de presupuesto. Y sobre
acá,
qué.
Acá se buscó un actor que remitiera mínimamente a Paul Giamatti.
Le pasó lo mismo, gracias Nicolás.
Te da Paul Giamatti.
Y sí. Te da Jorge Gandini.
Hay un, a ver.
Sí.
Evalúenlo ustedes.
Sí.
Es el spot, sí. Es el último spot de Sartori que está en su Instagram, ¿verdad? Confirmamos que está en este momento en Instagram. No así en Twitter, puede ser, que en Twitter fue eliminado, puede ser. Pero lo pudimos conseguir ahí vía el Instagram de Sartori, donde todavía sigue vigente.
Sí.
Para los que estén en la transmisión de YouTube, lo van a poder ver a o vivo. ¿Lo tenés por ahí, Juanjo? Vamos a verlo.
Buen día, Margarita.
Buen día, senador. Llegó otro nuevo proyecto de ley para tratar.
¿Otro más? No digas que es de... Ah, no. Este Sartori me tiene podrido. ¿De dónde saca tantas ideas?
Igual hay que reconocer que la idea del hospital público veterinario es interesante.
A Sartori no hay que darle vida, Margarita.
Entonces, hoy presentamos su proyecto de ley sobre cambiarle el nombre a los cuernos de vaca.
Exactamente. Dale prioridad a este que es importante. Y además, metete con el de cambiarle los nombres a los puentes del interior. Eso a la gente le va a encantar. Hospital público veterinario. Te digo que este Sartori y vos...
De Sartori dicen cualquier cosa. Pero la verdad es el senador del Partido Nacional con más proyectos de ley y propuestas presentadas en el Parlamento. Además, es el único senador que dona su sueldo. Gracias a Sartori, Uruguay se benefició con más de 300 millones de dólares de inversión de empresas e inversores que apostaron por nuestro país. Esto significa más oportunidades y trabajo para los uruguayos.
¡Es contigo! ¡Es con Juan!
Mucho para desmenuzar, sí. Pero la primera pregunta que me nace es, gracias a Sartori hubo una inversión de 300 millones, ¿tiró esa, puede ser?
Andá a chequearlo.
Eso es. No, bueno, gracias, lo que pasa es que Sartori participa de grupos de inversión, y algunos habían invertido en Uruguay, no sé en este momento, la verdad.
No, hay que ver, realmente no lo tengo claro. Una cifra que si en algún momento alguien logre entrevistar a Sartori, que no sea,
no hay entrevistas.
Pero él en sus redes Zapoc aparece entrevistado por alguien misterioso todo el tiempo, bueno, hablando de todo tipo de temas. No. ¿Estás diciendo que Sartori no se anima a dar entrevistas?
Yo estoy diciendo que, ¿cuál es la última entrevista que recuerdan de Juan Sartori en un medio local? Que no sean estas armadas por su comando de campaña.
¿De alto impacto?
Que simula ser entrevistas.
No recuerdo.
No hay recuerdo.
Recuerdo cuando le preguntaron si sabía el salario mínimo y estuvo pedaleando en el aire.
No fue la última,
me acuerdo de esa.
Tuvo intervenciones puntuales, consultado por respecto a su declaración jurada.
Pero eso en prensa.
Mira este programa, Sartori. En la prehistoria estuvo.
Ah, pues estamos hablando de prehistoria, estamos hablando de los últimos 3 años.
Era el Sartori candidato o precandidato, claro, ¿no? O candidato al Senado, ya ni recuerdo. No es el Sartori senador. No sé si como senador dio muchas entrevistas. No recuerdo ninguna.
De septiembre de 2019, Juan Sartori en Fácil Desviarse.
Bueno,
2019.
A un mes de las elecciones nacionales.
Exacto. Sí, así que entonces...
Encontré una en mayo de 2020, en Radio El Espectador, por ejemplo.
¿Mira?
Teléfono, 10 minutos.
Bueno, ahí, rapidita. Mucha cosa para desmenuzar. está, despejemos lo de gracias a Sartori hubo una inversión de 300 millones de dólares. Quiero que aparezca ese empresario que diga invertí en Uruguay gracias a Sartori. Me interesa que aparezca. Segundo tema. Claro, Sartori, la elección de los actores. ¿Esto no es Gandini y su secretaria? ¿Es ese combo?
Jorge Gandini y Karina Tucuna.
Pues ¿para sí, ¿es ese combo? ¿Es Para mí Sartori eligió un combo que tenga esa onda. Sí.
Tiene una ira, Karina.
Sí, para mí los eligió con esa onda. Los eligió. Sartori tiene la sangre y el ojo contra Gandini y dijo: buscame uno que sea con una onda gandinesca y buscame a una mujer parecida a la secretaria. Parecía Karina.
Yo. Sí, pues llamate seguro y está ahí claramente buscar un perfil similar a Gandini. Que es la némesis legislativa de Sartori.
Desde el comienzo. Un aviso en el gallito decía: buscamos actor parecido a Jorge Gandini.
Yo puedo ser Jorge Gandini en una publicidad. Mandanos tu currículum a. Excelente la elección de los personajes. Tenés que poner a un burócrata legislativo que nunca saca nada, que no le interesa a la gente.
Muy duro lo que decide Gandini.
Tenés que buscar a un. No lo digo por Gandini. No, tenés que buscar, para personificar a eso, tenés que buscar a una persona medianamente con sobrepeso, de traje, pero con un traje que no le quede del todo bien, que no cierre 100% del traje, que no sea un traje con mucho estilo.
A diferencia de Sartori, que le queda pintada una herring blanca, ¿no?
Sí, claro. Sartori en el falso al hueso. Sartori siendo entrevistado de manera fake en un programa para sus redes. ¿Qué opinan del contenido de la publicidad? Lo que plantea Sartori decenas de proyectos.
A la forma, hay una falla en el guión, me parece, que es... Me parece bien que se juegue con la idea de que se pierde... Digo, me parece bien, es nefasto el mensaje, pero entiendo y juego con... se le ponen nombres a las cosas, pero si lo vas a poner dos líneas vinculadas al tema, no pongas que dos veces son proyectos de ponerle nombre, cambiarle nombre a los cuernos de Valle y cambiarle el nombre o ponerle nombre a una escuela, no sé qué es lo que dicen. Debería buscar otra. Paso, no se les ocurrió nada.
Los cuernos de Valle... Es un insulto a la colectiva colorada, ¿no?
Se entiende, los cuernos de Valle.
Bueno, un paréntesis.
Me parece que eso fue un giro popular.
Un palito de los colorados.
¿Es un insulto decirle los cuernos de Valle?
Y bueno, era porque supuestamente era los cuernos que le habían puesto a Valle Berres, y yo no sé si a Valle Berres le interesaba mucho, si es que no había fallecido.
¿Vos decís que viene estrictamente de ahí?
Sí, claro que viene ahí.
Para mí eso era un mito.
No.
Qué fuerte, igual que hables así de...
No, un mito no, es que no. ¿Por qué? O sea...
Pues, y le decimos cuerno de Valle porque claramente parecen cuernos, no parecen los brazos
brazos de Valle.
Pero no parecen, perdón, pero no pasé por Bellas Artes para darme cuenta en esa abstracción que ahí están los brazos de Valle Berres.
No son brazos, son cuernos.
Son los brazos de Valle Berres. Los blancos, me imagino.
Mal el arquitecto,
los colorados no vallebarristas. Empezaron a chicanear con que son los cuernos de Valle.
Es como ese vidrio en la intendencia que supuestamente es Wilson y nadie identifica que es Wilson. O sea, está.
Nadie identifica.
Por eso, entonces.
Claro, pero nadie dice.
Me acuerdo cuando le inauguraron.
El dope de Wilson, ¿entendés? ¿Eh? O sea, cuando ven eso. Nadie dice el pedo de Wilson. O sea, no
porque ni siquiera identificás que es algo vinculado a Wilson.
Mucha cultura alcohólica a Wilson.
Está, no tengo
ni idea. Lo que voy es que.
Estás ensuciando la memoria del país.
Te digo que Sartori se mete con. Uno de los presidentes más populares que tuvo este país.
Vos sí que lo hace como chicana de blanco hacia una colectividad colorada.
Pero un colorado, no sería yo, pero un colorado nunca tiene que dejar pasar ese tipo de cosas a un blanco.
Y vos tampoco la dejaste pasar, ¿no? Bueno, Sapo, hablame del contenido.
No, pará, Nico estaba hablando de...
La forma.
No, de eso, me parece que tendrías que buscar... otra figura, ¿no? No solo del... El claim de, le cambian los nombres a las cosas o le ponen nombres a las cosas y sirve para eso el Parlamento, ¿no? Porque hay que hablar de la predica desprestigiante de Sartori hacia el sistema político, y el Parlamento en particular no es una novedad en este video, ya viene de otros videos anteriores donde básicamente se burla de la actividad legislativa.
Se burla de la burocracia legislativa, claro. O sea, del tiempo que pasa un proyecto de una comisión y que a veces se cajonea o que demora tanto en votarse que ya ese tema que era urgente dejó de serlo, eso le dicen esa fake.
Pero además a él le lleva la mitad del tiempo, se lleva la mitad de las veces.
Sí, está bien.
Tiene un punto.
Le faltó decir el proyecto.
No, pero eso, perdón. No legitimemos. El punto lo podría tener si fuera el trabajador si fuera el legislador más trabajador en comisión, eso, no siendo el que menos. Porque si desconoces cómo es el trabajo parlamentario y nunca ayudaste en trabajar un proyecto para poder aprobarlo, ¿no? Porque digo, yo no recuerdo que nunca hayamos sacado a Sartori en estos 5 años en ningún programa hablando de las negociaciones políticas para aprobar un proyecto tal o cual artículo, ¿no?
Esto es un sobreimpreso de...
No, es del
senador Banchetti, o sea...
Despacho del senador Banchetti, claro, porque está en la banca calentando la banca, sapo, senador Banchetti. Hay que ver si Sartori... Porque todos los políticos van a salir a pegarle por este video, que como dice Nico, desprestigia la actividad legislativa. Hay que ver si Sartori banca y lo deja este video.
Nadie sale a pegarle a Sartori, ya es, hay un consenso tácito de no pegarle a Sartori. Lo pasó durante estos 4 años, nadie le pegó a Sartori.
Bueno, nadie. El Partido Nacional le pegaron. En todo el resto del sistema político te dicen que es un chanta, que no va nunca, etcétera. En Partido Nacional no te lo dicen, en todo lo demás te lo dicen. No es que nadie le pega a Sartori, bueno. No le pegan los blancos. Solé Sartori, a lo que voy es, está bien lo que dice Nico, es verdad que cuando vos no vas nunca a un lugar, criticar cómo se maneja no tiene mucho sentido. Pero tiene un punto en el sentido de que está... ¿Por qué el Parlamento nombra cosas? ¿Por qué los locos que definen las cosas más importantes del país gastan tiempo en poner un nombre en una escuela? ¿Tiene sentido eso? ¿No debería haber otro sistema mejor para nombrar las escuelas? ¿Para cambiarle de nombre a un liceo, una institución? Capaz que sí. Capaz que un legislador no debería gastar el tiempo en definir qué nombre lleva una escuela. Capaz lo tiene que hacer un comité,
No lleva tiempo nombrar una escuela. Se logra el consenso en 5 minutos, se vota y punto.
No debería ser algo que se discuta en el Parlamento.
La pregunta es, pero es un análisis muy difícil de hacer, porque me parece que cuantitativamente no se explica todo, es analizar la productividad parlamentaria de una legislatura. Que la podés medir desde Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencia Política, sobre todo en la parte que trabaja Daniel Chaschetti, lo hacen, pero también te miden determinados factores numéricos, y entonces una ley importante no necesariamente la podés medir también por la cantidad de artículos que tiene, o no podés medir si es buena o es mala la legislatura por la cantidad de leyes que se aprueban.
Lo que por ejemplo, Chaschetti ha dicho, que es la persona que está atrás de un poco de este trabajo, lo que ha dicho es que es engañoso medirle el aceite a un legislador por la cantidad de proyectos que tiene, cuando primero tienen que ver si se los aprueban, y segundo, los legisladores no es lo único que hacen. Por ejemplo, hacen pedido de informe para controlar lo que hacen otros organismos del Estado, hacen interpelaciones donde, bueno, le preguntan a jerarcas su actuación.
Estudian los temas y de repente no lo presentaron, pero forman parte del el análisis y el trabajo para terminar de modificar un proyecto de ley que venía con agujeros y se lo termina mejorando para que salga aprobado, o se hacen negociaciones en la interna de las distintas bancadas para que pueda salir aprobado.
Horas en comisiones, escuchando a representantes de todas las partes para que den su punto de vista y a partir de ahí poder mejorar eventualmente un proyecto. ¿No?
Sí. O sea, yo no digo que trabajen mucho, que trabajen bien. Lo que digo es que el tipo que menos trabaja no puede salir a enmendarle la plana.
Pero por eso a Sartori...
Y además, en todo caso, hay que saber dónde apuntar para pedir un mejor trabajo legislativo. Y claramente Sartori, en esta legislatura, no ha sido garantía de eso. Entonces, no podés decir, el Parlamento debería discutir más rápido. ¿Qué quiere decir discutir más rápido el Parlamento? ¿Que las leyes tengan menos estudio? No me parece. En todo caso, lo que debería decir es, bueno, es razonable que estas comisiones trabajen con tanta frecuencia, que las sesiones plenarias sean del primero al 18 dos veces por semana. Bueno, ahí empezar a rellenar otras cosas para que el trabajo parlamentario sea más intenso y que entonces se aprueben mejores y más proyectos de ley. No desde el tipo que no va ni siquiera a la poca exigencia que tiene el trabajo parlamentario en cuanto al tiempo de estar sentado en una silla.
El tema de Sartori está claro, o sea, él está tratando de limpiar esa imagen mala de que es una persona que no está presente en el trabajo parlamentario, que está su suplente, que es quien le maneja la agenda diaria, y trata de vender productividad con presentación de proyectos. O sea, esa ha sido su estrategia. Y decir que en realidad lo que importa es la cantidad de proyectos que presentás y no los tratamientos de los proyectos, que muchas veces son engorrosos, largos, que no llegan a ningún lado y que él no está para eso, ¿no? Uh-huh. Yo estoy para presentar proyectos y que me los traten, y la gente no me los trata, porque prefiere tratar...
Es el presidente que bueno, manda del poder de Torre Ejecutiva un proyecto para que el Parlamento lo trate.
Uh-huh. Eso es el, pero digo, hacia afuera, lo que está tratando de venderle a la gente, Sartori es eso. Sí. Es eso.
Sí, sí, sí.
La forma que está buscando es limpiar su uh-huh. imagen.
Claro. Pero
que es una imagen distorsionada, o sea, de su productividad.
Me gusta que esté en el YouTube en la parte de la publicidad de Sartori, dicen cualquier cosa y nosotros estemos arriba opinando de Sartori. La gente cuando pero vota.
No estamos diciendo.
No, para mí no. Para mí es todo verdad. Para mí, cuando vos votás a alguien, acá podemos entrar en la opinión, ¿no? Cuando
vos votás. La diferencia de antes que era
todo objetivo. Exacto. Cuando votas a alguien, es verdad que votas a alguien que eventualmente va a presentar proyectos y le puede ir mal, en el sentido de que capaz que presenta muchos proyectos y no se los aprueban. Y capaz que termina siendo la culpa de un sistema en el cual se priorizan determinadas cosas y no otras. Puede pasar, eso, seguro, siempre. Pero vos cuando votás a alguien, también tenés que votar a alguien que tenga una capacidad de sacar adelante las cosas, que sea negociador. Pues el tema de aquí, redes versus política, ¿no? ¿Las redes qué son? Son conflicto. Uno vive ahí de generarle emociones a las personas, por lo general negativas, que te respondan, que te contesten. El conflicto paga mucho en las redes. Entonces salir a pelearte y discutir, e ir al barro y tirar cualquier bolazo, o no, o ser el que le enmienda la plana a la gente, o sea, juega, rinde. Pero en la política posta, tenés que ser muy negociador. Curtir el soy el malo y me peleo con todos y les enmiendo la plana a estos que no laburan nunca, cuando vos tenés que negociar con esas personas y para sacar adelante tus ideas, no rinde. Entonces vos, muchas veces, los mejores políticos tienden a ser personas que no hablan muy alto o que cuando tienen que negociar algo son de ceder mucha cosa. Pensá en, yo qué sé, puedo decir cosas, ¿no? La calle Pou sacó la LUC, ¿no? Te podrá gustar, no te podrá gustar, te parecerá que es una buena ley, una mala ley, etcétera. Mirá lo que fue la LUC. Fue un proceso de yo presento todas estas ideas y ahí empezar a bajar y a perder cosas. Y se dieron peleas. Esto quedó, esto no quedó, esto me lo cambiaron tanto que quedó irreconocible. Prefiero yo sacarlo y decir, ta, lo tiro yo por la mía después. Es un proceso agotador. Imagínate si la calle Pou fuera un Sartori que dijera, ta, meto una LUC y bótenmela toda, y como la mandé yo, y si le hacen algún cambio, está bueno, no sale. Imagínate si fuera esa la lógica. No tendría sentido. Entonces, Sartori, me parece a mí, que como no tiene nada de eso, no es ni negociador, ni tiene buena relación, ni siquiera con sus propios correligionarios, en parte porque le achacan haber sido el autor de una campaña falsa que nunca se demostró, pero quedó todo un resentimiento fuerte con Sartori, no le dieron ningún cargo a su sector, etcétera. Como no tiene nada de eso, de lo único que se puede agarrar es de decir, no me aprueban las cosas. Y bueno, si vos no sos capaz de hacer que te las aprueben, también un poco el problema es tuyo. Al menos esa es mi opinión. ¿Sensaciones? La embolé mucho, ¿no? Con la opinión de Sartori. No meritaba una opinión tan profunda. Mayo.
Estaba pensando que, digamos, que no sé si hay mucha intersección entre esto que estamos hablando sobre Sartori, tratando de ponderar el trabajo importante de los legisladores versus la productividad que quiere vender Sartori de presentar proyectos a proyectos, con el video este que está haciendo circular. Y si la gente realmente al lugar donde apunta, o sea, es un mensaje súper directo, concreto, contundente y verosímil. Jorge estaba hablando de las redes.
Eso me parece que es donde creo que ahí pulsa algo que por lo pronto a mí me molesta particularmente. Uh-huh. Y es que es verosímil, y como es verosímil, a quien lo mira descontextualizado le puede llegar y puede pensar que ese político tiene razón, le tapó la boca, es el más trabajador y es el tipo de legislador que necesitamos. En realidad es negativo.
¿Por qué hoy Sartori marca las encuestas? ¿Por qué tiene...?
Y porque es muy carismático, eso te lo dice cualquier persona que lo trata, que es impresionante el carisma que tiene.
Y bueno, pero y a pesar de que no ha hecho básicamente nada, por más que diga que presentó muchos proyectos a nivel país, a nivel legislativo, durante estos 4 años no ha hecho nada. O sea, Sartori no ha estado en la palestra, en los medios, y sin embargo conserva esa popularidad.
Te discuto eso, porque acordate que la intención de voto es una cosa muy difícil de medir. Entonces, cuando vos le preguntás a alguien a quién te gustaría para votar, y te dice de la nada Sartori, o después le pones el menú y te dice, Sartori, No necesariamente es un mega convencido de que Santorini es la mejor opción para el país.
Yo estoy diciendo
a veces es, sé quién es.
Bueno, pero ¿cómo hizo para que su recordación durara tanto en el tiempo? Cuando fue una persona de gran presencia en la campaña de 2019, sobre todo en la primera parte, hasta junio de 2019, un poco menos después de junio.
Pero,
y después,
pero yo no tengo TikTok, por ejemplo.
Bueno, pero mi pregunta es si fidelizó esa recordación a través de las redes exclusivamente o por otros canales que yo me perdí.
Por los medios también, por los medios también, porque vos no tenés por qué ir a los medios para estar en los medios. Si vos tenés este es un caso paradigmático, si vos tenés un programa donde te hablan de vos y cada vez que le hagas un videíto se comenta, decía no, Sartori, mirá lo que hizo Sartori, qué pensaba de Sartori, eso es, en parte es estar en la picota.
Sí, pero no estoy de acuerdo porque en la cobertura mediática tradicional en relación a Sartori ha sido todo con encuadres negativos.
Sí.
¿No? Porque las cosas que vos ves en los medios, de los cuales somos parte y estamos diciéndolo ahora, es justamente su ausentismo laboral o que está en incumplimiento con la ley porque no presentó, acompañando su declaración jurada, la declaración de bienes de la esposa. No creo que los públicos objetivos de los programas y los periodísticos que dan a conocer esa información tengan demasiada audiencia que sea afín a Juan Sartori. Si la explicación de su presencia mediática es esa. Uh-huh. Me resulta mucho más razonable que eso atraviese otros canales, como por ejemplo una eventual recordación de la elección pasada para públicos no tan informados, que en definitiva mantienen, digamos, al mismo candidato al que siguieron en la campaña anterior, o TikTok llegando a públicos que capaz, no sé, nuevos votantes, no sé. Pero es una especulación absoluta, ¿no?
A mí me interesa.
Pero me parece interesante la pregunta que plantea Diego. ¿Cómo lográs tener esos niveles de votación que en algunos casos hasta duplican los de Jorge Gandini, por ejemplo, con Gandini haciendo campaña como precandidato desde hace meses y siendo un tipo al que todo el mundo ahí sí se consulta porque justamente es un legislador de los presentes en las discusiones, ¿no?
Uh-huh. Sí, hay que hacer una tanda y dejar de hablar al Sartori. Juanjo me hizo acuerdo de que habló sobre el falso periodista Sartori. Él había publicado un video del podcast este que no es tal, y abajo un usuario, un netizen, un ciudadano de las redes, @ hijo Buda en Twitter, le pregunta: ¿dónde puedo escuchar el podcast completo y ver la información del programa y del entrevistador? ¿O es solo una farsa comercial? Y Sartori le contestó a ese usuario random y le puso: no es una farsa, soy yo y es lo que pienso. En unos meses estarán todos publicados en juansartori.uy, un saludo. O sea, básicamente le dijo: soy yo, no es una entrevista, pero no es una farsa, nunca dije que fuera una entrevista. Así que bueno, nada, y ahí está el podcast de Juan Sartori. Murió Kahneman, sapo, ¿sabes quién es? El padre de la economía del comportamiento.
Ah, sí, claro, de luto Germán de Agosto.
Una vez alguien dijo, la política es la economía, estúpido, y alguien después dijo, la economía es el comportamiento humano, estúpido. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco con Germán de Agosto.
Chau.
Fácil se impone. Fácil desviarse. Fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Buenas tardes, Germán de Agosto.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, sí, encantado de tenerte.
Es igual, es mucho sentimiento.
Contento, ¿no?
Ahí andamos.
Sí, contento, está contento.
Viene a hablar de una muerte, no sé.
Está contento por la vida, la vida de
algunas
cosas.
No, pero es una vida para celebrar, aparte, ¿no? Porque yo te lo traía a un amigo, ¿cómo estás? Se murió con 90 años.
No, totalmente.
Se fue por la puerta grande, ¿qué más querés en la vida?
Sí. Claro, ¿no? Murió ahora, hace unos días. Ayer, Daniel Kahneman.
Ayer murió, sí.
Uh-huh. Psicólogo.
El psicólogo israelí. Premio Nobel de Economía en el año 2002, justamente por sus aportes al entendimiento más cabal de cómo funciona la mente del ser humano y por ende de alguna manera cómo tomamos decisiones y por ende de alguna manera cómo pensamos todo lo que es relevante para pensar y entender cuando miramos a la sociedad desde el prisma de la economía y tratamos de entender cómo nos comportamos en sociedad. Entonces, de alguna manera, históricamente se pensaba que el cerebro nuestro funciona más como un procesador que puede maximizar el uso de información para estar siempre tomando la mejor decisión porque es consciente de todos los costos y de todos los beneficios, de lo que quiere, de lo que no quiere, porque no se deja influir por emociones, porque tiene la capacidad de visualizar todo, ¿sí? Es decir, básicamente en nuestro cerebro a veces nos parecemos más a Homero Simpson o nos parecemos más al señor Spock o a una versión más moderna, Sheldon Cooper, si querés, ¿no? Es un poco lo que viene a controvertir la idea que estaba arraigada en la economía de que el ser humano es como el señor Spock. Es decir, podemos manejar toda esa cantidad de información y siempre estamos tomando la decisión más racional. La economía de comportamiento, a partir de sus trabajos en los años 70, justamente viene a tender un puente desde la psicología, a decir, che, miren que nuestro cerebro muchas veces es más parecido a este mono platillero que tiene Homero que a un procesador Pentium como las computadoras. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, ahí empieza todos los desarrollos que décadas después termina dándole el premio Nobel a Kahneman, que trabajó mucho con un compañero, pero ese compañero murió en el 96 y por ende no fue premiado con el Nobel. Y posteriormente, en 2017, también a Richard Thaler, que se lo agarramos, porque fue el primer año del cociente animal. Sí. Entonces, alguna cosa de estas, de alguna manera, la tenemos recogida. Sí. Pero todo eso nace en los 70, justamente, tratando de mejorar el entendimiento de cómo pensamos. Básicamente, pensamos los economistas cómo deberíamos comportarnos, y los psicólogos, o en este caso, estos psicólogos, vienen a decir, bueno, está bien lo que ustedes imaginan y la versión edulcorada que tienen de cómo pensamos las personas, pero de alguna manera pensamos de esta manera, no como deberíamos de pensar si no hacemos este tipo de cosas.
Pues hay un intermedio que está en la psicología individual, la psicología social, que es cómo se comporta el humano en sociedad, ¿no? Colectivamente, a la hora de tomar decisiones colectivas.
Porque ahí te pesan cuestiones más emocionales. Uh-huh. Exactamente, el altruismo, por ejemplo, la empatía, otras cuestiones que de alguna manera no estaban contempladas a la hora de construir el famoso arquetipo sobre el que se construye o se edifica la economía, que es el homo economicus, ese ser, de alguna manera, que no se deja guiar por ningún tipo de decisiones o emociones como la que está diciendo. Es lo que controvierte es ese arquetipo de la economía que de alguna manera construyó sobre la persona y por ende todo su edificio de modelos durante mucho tiempo descansó en un supuesto poco realista de cómo nos comportamos. Por ende teníamos un entendimiento limitado. Y básicamente lo que ellos dicen es justamente, che, miren que de alguna manera somos ciegos a nuestra ceguera, esa es una frase bastante famosa de él, porque tenemos muy poca idea de lo poco que sabemos, porque no estamos diseñados para saber y para ser conscientes de lo poco que sabemos. Nos incomoda eso. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro nos juega algunos atajos o nos juega algunas trampitas que hacen que no siempre pensemos o hagamos lo que pensamos que vamos a hacer. Es un poco lo que es como la base de lo que es su contribución en la década de los 70. Básicamente lo que entendemos es que usamos atajos todo el tiempo para tomar decisiones y emitir juicios sobre las cosas, ya sea individualmente o ya sea como decís Sapo, en un comportamiento más social. Básicamente esos atajos son útiles porque si no la vida sería una locura. Imagínate si ante todo nos paráramos con un grado de procesamiento relevante. Entonces son útiles los atajos porque nos facilitan la vida, pero nos llevan a cometer errores de forma sistemática y a tener sesgos que de alguna manera nublan y nos apartan de ese comportamiento racional que de alguna manera estaba en la base del corazón del modelo económico.
Cuando estaba en la base del corazón del modelo económico, ¿qué otros autores habían reflexionado sobre el comportamiento psicológico del individuo económico? O sea,
y no, es que justamente la novedad y la innovación es que son estos psicólogos que vienen.
Porque existían supuestos de que el humano se comporta.
Es como una computadora, ¿viste? Entonces, de alguna manera, todo se construye sobre un ser racional, sí, que no se equivoca, que no se deja influenciar por emociones o cualquier cosa que.
Y que va a tender a maximizar sus utilidades.
Que siempre está, en todo momento, en cada decisión, está procesando un montón de información para maximizar siempre su utilidad, en el sentido de Beckham, de la utilidad de lo que nos hace felices. Entonces, ese es un poco el modelo que se tenía. Y estos locos vienen a decir que, de hecho, dudan dónde publicar su primer paper, si una revista más de psicología o una revista más de economía. Van por la economía y de ahí tiene mucho más impacto del que quizás hubiese tenido si se hubiese publicado desde el punto de vista de la psicología, porque para la economía era algo nuevo. ¿Cómo me estás diciendo que no somos el señor Spock? ¿Cómo me estás diciendo que nuestro cerebro no es una computadora? ¿Cómo me estás diciendo que la visión idealizada de la forma en que nos comportamos no refleja de alguna manera la realidad? Porque si partís de una visión equivocada del ser humano, naturalmente todo lo que vos puedas edificar en torno a una ciencia social que trata de entender el comportamiento del ser humano en sociedad está bastante más endeble. Entonces, de ahí viene. Justamente eso es lo que le da el premio Nobel y eso es lo que hace que haya influido sobre tantas personas sumamente influyentes posteriormente, al punto, por ejemplo, que tenemos el Nobel más reciente del 2017. Pero él fue un psicólogo que recibió en el 2002, o sea, por trabajo que hizo en los 70. O sea, que hasta ese momento no tenías ese entendimiento. Entonces, viene la psicología a decir, che, todo bien con sus modelos, su matemática, su física, todas las cosas que a ustedes les gusta de la parte rigurosa de la ciencia, pero están partiendo de una visión equivocada de cómo somos las personas. Vamos a ser un poco más realistas y a entender justamente que no somos racionales, que tenemos sesgos, que de alguna manera nos gusta tener fuentes de información que sean que correlacionen, es decir, que no nos genere una incomodidad de poder no entender las cosas, que todo sea consistente y armónico. Básicamente, su libro más famoso se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio. Sí, ese es el libro bestseller del año 2011, que es lo que lo salta a la fama mundial, ¿no? Lo saca un poco más de lo que es más académico. Y ahí dice básicamente que tenemos dos sistemas en nuestra cabeza. Un sistema que es rápido, emocional e intuitivo, que básicamente siempre está activo, ¿sí? Es el que en el que cada vez que nos pasa algo nos genera una sensación, un estímulo, un impulso, algo, ¿no? La cosa más espontánea. Y tenemos un sistema que es lento, analítico y lógico, que es un poquito más vago, que está más o menos bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces lo que dice es que nuestro cerebro, a partir de esta ficción de que tiene como dos sistemas, funciona eficientemente desde el punto de vista de la división del trabajo. ¿Por qué? Porque vos minimizás el esfuerzo, ¿no? En cada situación no la pensás demasiado y maximizás la ejecución. Si no, nos paralizaría la cantidad de información que tenemos que procesar a la hora de tomar cada mínima decisión.
Trabajar en automático sería.
Claro, entonces vos tenés esos dos sistemas que se van alimentando. El uno todo el tiempo, el sistema uno le va sugiriendo al sistema dos, ¿no? A partir de esa intuición, de ese impulso, de esas sensaciones, de ese empuje, y el sistema dos lo que va haciendo es va aceptando o no aceptando esos impulsos y esa cosa más espontánea, y en función de eso va transformando una intuición en una creencia y un impulso en una acción. Entonces vos tenés esos dos sistemas con un problema. Más allá de que maximiza la eficiencia del ser humano, lo que tenés es que básicamente el primero tiene sesgos y el segundo es bastante más vago. Entonces muchas veces no procesa críticamente la información que está dando el primer sistema y eso conduce un montón de falacias, un montón de sesgos, un montón de heurísticas. Básicamente una famosa, por ejemplo, o para él una de las más controvertidas que está en el libro es... ¿Quién es Linda? Linda es una mujer, ¿no? Entonces, es ¿quién es? Estos son experimentos sociales, es decir, se hacen con personas. Por eso está bueno también y es mucho más rico en el sentido de la información, porque no estamos hablando de algo que es abstracto en la teoría, sino que es experimentos con personas. Entonces, bueno, ¿quién es Linda? Es una persona de 30 años, soltera, es una persona franca, honesta, es brillante, está especializada en filosofía, está preocupada por la discriminación, la justicia social y tiende a participar de manifestaciones y cuestiones más activistas. Entonces... ¿Esta Linda qué es para ustedes? ¿Es una cajera de banco o es una cajera de banco feminista? Eso es lo que se le plantea a un montón de personas durante muchas veces justamente para hacer ese experimento. Te dan esa información de Linda y después preguntan ¿qué es para vos? Con esa descripción que yo te dije, ¿no? Una persona de 30 años, soltera, brillante, franca, especializada en filosofía, activista, preocupada por la justicia social, por la discriminación.
Si es una cajera de banco o una cajera de banco feminista,
exacto.
Diría una cajera de banco porque le vas a pegar siempre con cualquiera de las respuestas.
¿Vos qué dirías, Zapo?
Una cajera de banco feminista.
¿Y vos?
Y mirá, como estaba lo del activismo, la justicia social, etcétera, yo te, como el sapo, te diría, no, metámosle feminista también.
Bueno, ustedes dos atentan contra la lógica, Nico es un tipo mucho más racional porque de alguna manera la probabilidad, una está contenida al otro, ¿se acuerdan los diagramas de Venn del liceo? Bueno,
claro.
Uno está adentro, o sea, es mucho más probable que de alguna manera sea... solamente cajera del banco, que cajera de banco feminista, que es un subconjunto adentro de ese conjunto más grande. O sea, vos vas por la descripción más detallada, pese a que es mucho menos probable. Entonces, atentás contra la probabilidad, contra la ley, contra la lógica más básica. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenés ese ruido que te hace. Una pregunta fácil es, ¿qué tan coherente es esta narrativa? Para ustedes dos, es tan coherente que fueron por la respuesta menos probable. Es decir, dada esa descripción, me da que también es feminista.
No, y a diferencia de Nico... No me tiembla el pulso de decir la palabra feminista, ¿no? Puedo decir, claro, puedo decirlo sin ningún problema. Él le cuesta
sesgos también operando.
Ahora hay nuevos sesgos que no
se imaginar.
Entonces cambias una pregunta fácil, qué tan coherente es la narrativa, que es lo que inducieron ustedes dos, a qué tan probable es. Y ahí es cuando empiezan a hacer ruido. Básicamente, el sistema 1 concluyó intuitivamente y el sistema 2 respaldó perezosamente porque la mayoría, el 85% de las personas respondieron lo mismo que ustedes dos. Uh-huh. Y lo hicieron con estudiantes de matemática, con estudiantes de probabilidad en las universidades top de Estados Unidos.
Y o sea, Nico les ganó a todos diciendo un conjunto tiene el otro. Sí, lleve. Nico, ¿comunicación? ¿Cuánto? Cuatro añitos de comunicación, ¿no?
Sí.
¿Posgrado? No.
No.
¿Maestría? No. ¿Harvard? No. No. ¿La Licom?
No.
Está perfecto.
Pero si hubiésemos...
Universidad de la República.
Universidad de Pudera.
Sin embargo, un periodista machista, ¿no?
Bueno, después está eso, ¿no? Después está ese otro tema. Pará, Germán, y me das una pregunta, ¿no? ¿Cómo las grandes escuelas económicas que asumían un poco la racionalidad del ser humano asumen ese golpe, ¿no? Porque pienso que tenés por dos lados, ¿no? Tenés por un lado una escuela más liberal que asumía al ser humano libre, informado, que tomaba las decisiones racionales para lo mejor para sí mismo. Después tenías una escuela, por ejemplo, más marxista, en donde veía, bueno, el capitalismo tiene contradicciones, entonces la gente en un momento se va a dar cuenta de eso, y se va a dar cuenta de que si existe una plusvalía, es mejor ir hacia otro sistema. Y ahí, esta gente básicamente llegó a decirles, a uno decirle, mirá que tu ser humano libre y el rebote formado no están así, y en el otro, mirá que darme cuenta de algo no significa que yo quiero ese camino u otro o lo que sea.
Yo creo que cortás transversalmente a todas, y todas tienen que hacer un esfuerzo intelectual mayor por tener supuestos más realistas. Más allá de que después no cambien las conclusiones, porque tampoco te va a alterar la filosofía que está detrás, que me parece que tiene que haber una cosmovisión independiente de qué tan fino sos al detallar el comportamiento de la psicología humana. Entonces, al final del día, lo que te hace es te cambia la modelación de las cosas. Y eso puede atravesar a las distintas escuelas. Pero, en definitiva, lo que vos estás diciendo es, filosóficamente, por más que vos sofistiques el modelo sobre el que estás trabajando, no va a cambiar. Porque si yo soy liberal es porque estoy convencido de que de alguna manera el individuo es como vos lo describiste y que es lo mejor. Y si soy marxista voy a pensar de lo contrario. Y esto te va a tener que hacer un poco más de complejización, pero no te va a cambiar esa idea. Básicamente es, bueno, tenemos un supuesto más realista. Keynes, por ejemplo. Bueno, los animal spirit, básicamente, que son los que guían las decisiones de inversión, de alguna manera agarran algo psicológico, que es justamente seguimos nuestras emociones, nuestro instinto, nuestro estómago para tomar decisiones. Entonces, de alguna manera vos podés sofisticar todas las distintas escuelas, no necesariamente cambiando las conclusiones, porque creo que responden en cosas más a una cosmovisión sobre la persona y el Estado, en definitiva.
Y esto del comportamiento, ¿cómo lo ves a nivel económico en la cotidiana? Por ejemplo, pasa por ejemplo a la hora de elegir un producto.
Claro, ¿no? Esto después tenés.
Porque ¿cuál es la aplicación tenés práctica?
Bueno, mira, a ver, otra de las cosas que está buena, me parece, ¿no? Sos ministro de salud, ¿sí? Entonces vos viene una enfermedad que vos sabés que podría matar a 600 personas, ¿no, George? Vos sos el ministro. Okay. Estás a cargo de una decisión importante.
El nuevo Daniel Salino.
Entonces yo vengo y te digo, mira, tenemos este programa A,
no, o usted. No, no es más chirulo ignorar que Karina Rando, una mujer.
Me dijo que soy ministro, ¿no? Bueno. No ministra. Si me hubiera dicho que soy ministra, ahí es la nueva Karina Rando.
El ministro va a hablar de la ministro.
Ese es otro tema. Bueno, soy el ministro de salud.
Dengue. Soy lo que quieras hacer.
Enfermedad.
En particular estás desempeñándote, sí, como persona, okay, lo que vos quieras hacer.
Perfecto.
Pero te estás desempeñando como cargo en el Ministerio de Salud. Bien. ¿Te parece? Ahí creo que solucionamos
de compromiso
la digresión del lenguaje. Bueno, tenés el primer curso de acción es este programa salvaría, este medicamento salvaría a 200 personas. Uh-huh. Este es un camino que puedes tomar. Bien. El otro camino es, bueno, si tomás este otro camino, lo que tenés es la probabilidad, un tercio, es decir, hay un 0,33% de probabilidad, un 33% de probabilidad, de salvar a 600 personas. Voy de vuelta. El programa A salvaría a 200.
200 seguro, o si no, un tercio,
y si no te arriesgas a la probabilidad, tal vez de que salves a todas. ¿Qué es lo que harías vos?
Tal vez de que salve a todas.
Claro, la idea es, programa A salvaría a 200 personas. Programa B, con probabilidad un tercio, salvaría a las 600 personas. ¿Qué es lo que harías
vos? O sea, hay... En el plan B, llamo a mi asesor, que es Germán de Agosto. En el plan B... Puede ser que no salve a nadie. Cero. Exacto. ¿Existe esa posibilidad o no?
Y ahí, cuando hay probabilidades, todo puede pasar.
¿Pero qué probabilidad?
Incluso eventos de baja probabilidad.
¿Qué probabilidad hay que salves a 200? Que es como el plan A.
No, eso, el plan A es seguro.
Salvar, no, está claro, pero el plan B tenés un 0,3.
Ah, no,
claro.
Lo que sabés es esto, ¿no? Te planteas, tenés que tomar la decisión con poca información. Estás en el medio de la pandemia, ¿no?
Yo armaría un gach con un matemático para que me lo explique, porque entiendo a creer que hay una trampa y que en la opción B en realidad ya está asegurado que son 200. Pero mi instinto primero me dice, vamos a lo seguro, 200 seguro.
Yo voy... Me parece que la opción termina siendo lo mismo. Iría por la B.
¿Vos irías por la B? ¿Vos?
Por la A.
Bueno, se mantiene la distribución. La mayoría de las personas a las que se plantea esta situación van por la A. El 72%, de hecho, del experimento justamente hace que sea el programa de la elegido que salva seguro a 200 personas.
Seguro.
Ahora te cambio el programa, te cambio la forma en que te presento las opciones. Que es lo que vos estabas pensando, porque vos ya tenés información, me parece.
No.
El programa A, morirían 400 personas, con seguridad.
Bien.
O el programa B, con probabilidad un tercio, nadie moriría. ¿Qué elegirías vos ahora?
Que nadie muera. Que nadie muera.
O sea, el programa B.
Pero podría morir cuánta gente, si no.
De vuelta, ahora te lo planteo distinto.
No, el programa sé, A. Pero, o sea...
Es lo que sabes.
pero así no se puede conocer el
se puede, humano. Sapo. Cuando vos te dicen que algo es seguro versus cuando te dicen tenés X probabilidad, te marearon y perdiste.
En el primero se mueren 400 y en el segundo tenés la chance de que de un tercio
que
de
nadie que, muera.
De que nadie muera.
O de que muera toda la población.
¿Eh? O de que muera toda la población.
Pero es la misma opción que el primer ejercicio.
Pero te lo presentaron distinto.
Claro. Por eso vos, Jorge, en este caso fue por la B.
Exacto.
Y la mayoría de las personas, el 78% va por la B. Pero en realidad los dos programas son iguales. Simplemente que uno está presentado en términos de salvar vidas, que es lo primero que hicimos. Salvás 200 personas o salvás 600 personas con probabilidad de un tercio. Uh-huh. En el segundo framing, en la segunda encuadre que te dé la información, hablo de morir. Mueren 400 o nadie muere. Pero los dos son la misma opción. Simplemente la presento distinto.
Es como cuando te dicen que un producto cuesta 9,99 y te dicen 10 y vos decís, está,
o también lo hicieron con el tratamiento del cáncer. Básicamente, en el momento que yo lo hacía, el tratamiento del cáncer podía ser o una cirugía, básicamente que tenés más probabilidad de que tu vida se extienda, pero podés morir durante la cirugía o la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, cuando vos le presentás al paciente, con 90% de probabilidad vas a sobrevivir a la cirugía. Ahí el 82% opta por ir por la cirugía. Pero cuando el médico le dice con 10% de probabilidad vas a morir, es decir, estamos hablando de lo mismo, el 50% prefiere la cirugía. Entonces, al final del día, es la forma en que yo te presento la información. Es el mismo caso que el caso de salvo esto. O sea que de alguna manera, ahí tenés cómo opera todo el tiempo en el momento que tomo decisiones. Básicamente, en este caso, es la misma información, simplemente está presentada en forma negativa o en forma positiva, porque tenemos más aversión a la pérdida que valoración por la ganancia. En este caso estamos hablando de vidas, lo cual complejiza más todavía. O básicamente otra cosa, un momento eureka que tuvo fue, dice él, básicamente cuando estaba dando un seminario para pilotos caza israelíes. Él era israelí y estaba asesorando de bueno cómo tenían que tomar decisiones en un momento tan tenso como justamente un combate aéreo. Y básicamente hay un principio que es la recompensa por los logros funcionan mejor que el castigo por los errores. Es decir, la zanahoria como incentivo funciona mejor que el garrote. Eso es lo que él estaba tratando de transmitir a los pilotos. Pero salta uno de los instructores más viejos, y dice, eso no es así. Es mucho más útil la crítica que esta versión más soft de premiar y recompensar que no castigar. Básicamente lo que dice es, en base a su experiencia como instructor, cuando los felicita por hacer una buena maniobra en el aire, a la siguiente fallan. Y cuando los rezonga por hacer mal una maniobra en el aire, a la siguiente mejoran. Entonces de ahí concluye que básicamente el castigo funciona mejor que la recompensa, que el incentivo negativo es más poderoso que el incentivo positivo. Pero ahí lo que dice justamente el momento eureka es, básicamente ahí está el error. Porque básicamente hay una falacia que es regresión al promedio o a la media, si se quiere. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Y básicamente que en el promedio a veces le erras y a veces te equivocas, pero en el promedio como que estás neutro, ¿no? Entonces básicamente es más probable que a una mala ejecución le siga una buena, porque volvés como a ese promedio, y es más probable que a una buena ejecución le siga una mala, porque en definitiva las ejecuciones se mueven, ¿no? Uh-huh. En el promedio volvés. Entonces, de alguna manera, no tiene nada que ver con el efecto del refuerzo, si es positivo o negativo, sino de alguna manera con que, básicamente, todos tendemos a volver el promedio. Si la invocamos una vez, seguramente quizás la siguiente.
Pero capaz que lo que importa es que hace un refuerzo, sea positivo o negativo.
Bueno, en realidad, ¿no? Queda como, en realidad, uh-huh, controvertida la idea.
Que haya un feedback. Sea bueno o malo, tiene que haber un feedback.
Y está probado.
No me gustó este ejemplo.
Y está probado cuál es el mejor incentivo, si el positivo o negativo.
Y yo supongo que ahí depende de las personas. Pero básicamente lo que estaba atacando él, la idea de este instructor, de que básicamente podías, a partir de esa información, de que de la siguiente maniobra,
que podés inferir
que hace bien una cosa o que hace bien la otra. Básicamente lo que está diciendo es, bueno, si la honesta, seguramente la próxima lo emboque, pero no porque vos le diste un refuerzo positivo o negativo, sino porque en la media todo. Digo, a veces metes un vuelazo y a veces no. A veces largo.
El ejemplo es, no es que el piloto hace sus vuelos y se los felicita en las que hace bien o se los reprende en las que hace mal. No es que ante la misma, sin importar si lo hizo bien o se lo hizo mal, uh-huh, se lo reprende, ¿no? O se lo felicita. Entonces ahí vuelve al promedio.
Sí, pero volvería al promedio en ausencia de ese.
En ausencia de ese
crítico. Confrontarlo con un caso en donde el instructor sea neutro y nunca le diga, dé ningún feedback a ningún piloto. Le erre o le emboque. ¿Entendés lo que te digo?
Partía de la base de lo que estaba transmitiendo. Con esa lógica no deberían existir los instructores de vuelo porque no importarían, ¿no?
¿Cómo estamos el tiempo? ¿Estamos bien?
Sí, estamos bien, Germán. Pero dame una respuesta concreta. Si yo tengo vamos a tirar un ejemplo al azar. Tengo un programa de radio y tengo un trabajador de ese programa de radio. ¿Qué me mejora a mí como jefe? que ante los errores le descuente parte del sueldo o que ante los aciertos le dé un premio económico. ¿Qué promueve más el éxito?
Yo soy de la zanahoria antes que diga
porque estás
quizás no sea racional,
tal,
¿no?
Cual la habiendo decisión, estado pero... de otro lado, donde del lado más del empleado, donde claro, reaccionaba mejor al garrote que a la zanahoria, sí, pero claro, por ende y por toda la angustia que en su momento me hacía sentir la situación, trato
es conciencia de clase
estado, y bueno, yo creo que es un poco
en el fondo estoy ideológico,
que es esto, entonces yo siempre voy por el lado de la zanahoria y es como una filosofía de vida que no necesariamente te puede conducir o no a ese mejor lugar, que es que el piloto no haga una buena maniobra.
Es cierto que esta escuela lo que tiene es que es lo más entretenido, que son esos experimentos sociales, sí, que hacen con la gente para enloquecerlos.
Mirate este, básicamente el efecto del ancla, es decir, el ancla para pensar las cosas, ¿no? Ellos agarraron y estaban tratando de, le preguntaban a la adulteraron una rueda de la fortuna que tenía números y la adulteraron para que solamente cayera en el número 10 o en el número 65. Son los únicos dos números en los que podía caer la rueda de la fortuna. Pero después que tenían la rueda de la fortuna y caían esos dos, le preguntaban a los sujetos del experimento es ¿cuál es el porcentaje de países africanos en las Naciones Unidas? No tiene nada que ver con lo de la rueda, pero bueno, cuando los tipos contestaban, nadie sabía cuál es el porcentaje, supongo que ustedes tampoco lo saben, porque yo tampoco lo sabía, pero cuando la rueda sacaba el 10, salía el 10 en la rueda de la fortuna, el promedio de respuestas era 25%, es decir, 25% de los países son africanos dentro de la ONU. Cuando salía el 65, era el 45% el porcentaje de países africanos. Básicamente, el número que salía en la rueda de fortuna, por más que no tiene nada que ver con la respuesta, te influenciaba porque te daba como un ancla para pensar en orden en magnitud.
El último número que viste...
Anoten sus dos últimos números de celular anótenlos. Y ahora respóndanme, ¿cuántos es el porcentaje de países africanos en la ONU? Los que tenían el celular más alto tiraban números mucho más altos. Eso es el anclaje, lo que necesitamos como tener una referencia.
Bueno, a mí me pasó cuando jugaba el 5 de oro y dijo los números al tuntún, entonces veo el reloj ahí de la radio.
Bueno, básicamente eso influencian cosas irrelevantes.
Claro, como el principio que está detrás.
Ese es el sesgo, el atajo cognitivo que tomamos. No sabemos responder cuánto es el porcentaje de países, pero por lo menos ahí tengo una referencia, que puede ser baja, si la ruleta de la fortuna salió en el 10, o que puede ser alta, o mi número celular.
Entonces, una cosa que no sé... agarras un ancla.
Un ancla, por más que no tenga absolutamente nada que ver. Justamente acá te muestra que el número que salió en una ruleta de la fortuna, que no tiene nada que ver, o el número celular condicionaba la respuesta sobre.
Lo que sí sabes es que no vas a ganar el 5 de
oro. No, pero también sé que no sé cuántos.
La chance está, Nico. Hay gente que lo va.
Claro, pero tenés que anclarte en algo, si es poco o mucho, y este tipo de información ya te sesga, te da como esa ancla, que es el atajo que vos estés dando al sistema 1 para que después se lo dé al sistema 2, y ahí es donde empiezan a jugar los dos sistemas que tenemos en el cerebro, que de alguna manera funcionan medianamente eficiente para que podamos ser adultos funcionales y no nos estanquemos con cualquier tipo de decisión, dado toda la complejidad que supone. Y ahora, no sé cómo estamos, que ya tenemos que hacer pausa, ¿qué?
No, pero después tranquilo.
Podemos ver qué puede revelar una colonoscopía sobre la felicidad. Que esa es otra gran línea.
Y no vale decir una guarangada, ¿no?
Colonoscopía.
Estaba viendo el capítulo de Office. No sé si vieron cuando Michael Scott tenía que hacerse una colonoscopía.
El susto que tenía.
¿Y a quién llama para preguntarle?
Sí, claro, Oscar, va derecho con Oscar. Colonoscopía para el que no sabe es ese estudio que te hacen, un estudio con cámaras, donde, bueno, básicamente te revisan el recto, ¿no?
Te meten un tubo para ahí, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, básicamente, lo que él decía era, bueno,
un tubo suena mucho más agresivo de lo...
Un cañito, ¿cómo le
cae? Un cañito con una cámara por la cola.
Un cañito, mi ínfimo, sí.
Entonces, lo que él decía es, bueno, hay un creciente interés por entender la felicidad de las personas. En los 90 empieza a haber un interés por entender, a ver cómo se traduce el crecimiento en bienestar, aparece la paradoja justamente de la felicidad, es decir, la riqueza material no se termina traduciendo en una mejora de los reportes de satisfacción de las personas. Eso es la famosa paradoja de Richard Easterling, que fue el economista que prueba que en Estados Unidos la riqueza material en determinadas décadas aumentó muchísimo y sin embargo el reporte de felicidad de los norteamericanos cayó. Entonces, eso es, el dinero no puede comprar la felicidad. Y ese tipo de discusiones empezaron a tomar más peso en lo que eran las discusiones de la disciplina. Pero acá viene este loco y dice, me parece que, a pesar del interés y de que las nociones... creo que está mal enfocado. ¿Por qué está? Porque se preguntaba, ¿qué tan satisfecho estás vos en la vida? Entonces, él empieza a decir, bueno, acá hay una primera confusión, un primer problema que tiene que ver con lo que es la experiencia y lo que es la memoria. Y eso, básicamente, cuando conjugas las dos cosas, caes en una poderosa ilusión cognitiva. y hay una ilusión que le llama ilusión de enfoque, que es, tenemos una incapacidad de pensar en algo asociado a nuestro bienestar sin distorsionar ese algo. O sea, que de alguna manera es imposible pensar sobre bienestar, porque ya cuando pensamos en algo que nos da bienestar, ya lo estamos distorsionando en solamente traernos a nuestra memoria. O sea, que dos problemas. Uno tiene que ver con la experiencia en la memoria y otro tiene que ver con ese sesgo del enfoque. Entonces, por ejemplo, cuéntale acá el caso de una persona que escucha una sinfonía de 40 minutos, se goza mal, ¿sí? Imagínate un disco que más te guste, 40 minutos escuchando.
No sería la experiencia para cualquier persona,
ahí va,
¿no?
Ahí va, dejámoslo, claro. Música clásica, ¿no? Sí. Pero el disco está rayado al final, entonces hace un ruido tremendo al final. Entonces, básicamente lo que él decía era que eso le había arruinado su experiencia. Pero básicamente, la experiencia fueron 40 minutos de goce pleno, absoluto, de conexión con la música. El tema es que el recuerdo que le quedó a él es el recuerdo de la mala experiencia asociada al ruido. No le arruinó la experiencia, le arruinó el recuerdo de la experiencia. Y entonces él dice, bueno, estamos desgarrados todos por una suerte de dos yoes, dos entidades distintas, cuyas medidas de felicidad divergen. Porque una cosa es lo que experimentamos y otra cosa es el recuerdo de lo que experimentamos. Entonces vos tenés un primer yo, que básicamente es el que tiene experiencias, el que está anclado en el presente. Si fueras al médico, sería el yo que respondería a la pregunta, ¿te duele acá? Y te aprieta donde te duele, ¿sí? Pero todos nosotros también tenemos otro yo, que es el yo que recuerda, es el yo que toma nota, es el yo que nos narra la historia de nuestras vidas, es el que va contando las historias de cómo procesamos esas experiencias. Es el que, si va al médico, el médico en este caso le preguntaría, ¿te ha dolido algo últimamente? O sea, es distinto a lo de yo. Entonces, básicamente es experimento, agarran un médico y dicen, ¿cómo podemos probar esto? Esta intuición que tenemos de estos dos yoes que nos desgarran y nos permiten pensar mal sobre la felicidad. Y dice, vamos a hacer una colonoscopía. Mira, a estos tipos los agarramos y le ponemos la colonoscopía tradicional. Y
¿esto es el fondo del Estado?
No sé, con fondos universitarios.
Con la tuya, contribuyente.
No, o sea, entonces, este cuento va hacia un lugar donde le hicieron colonoscopías a gente que no la necesitaba.
Y hay todo cuestiones de ética, obviamente, pero
es para sacar conclusiones sobre el otro yo.
Ya te voy diciendo cómo fue esto, Nico. Alguien puso un cartel que dice colonoscopía gratis si participás de un experimento social.
Acá no se hace
un
experimento grande. No he visto con colonoscopía, pero sí donde vos tenés que darle un incentivo para que ellos vayan y vos puedas testear un laboratorio. Y en el mundo hay agencias que hacen justamente experimentos vinculados a la economía y el comportamiento para entender un montón de cosas.
Bueno,
la donación de órganos. Entonces, vos tenés la colonoscopía tradicional, básicamente dura poquito, la tradicional, ¿no? Que les hacen, pero es muy intensa. Y
termina 1.10 m, pone un oyente que mide.
Y termina muy arriba en el dolor, ¿viste? Pero es cortita. Pero el tema
es cortita en el tiempo.
Claro, ellos le hacen la colonoscopía a las personas y cada 60 segundos la persona tiene que ir reportando el dolor que van sintiendo. Entonces, esta es cortita, la tradicional, cortita, pero termina arriba en el dolor, ¿viste? A otros agarran y dicen, bueno, dura más. No le dicen, ¿no? Le hace la colonoscopía al mismo tiempo la colonoscopía de los otros, pero después
la vida durante dura lo que dura.
Pero durante los últimos 3 minutos no hacen nada con el canito, solamente se lo dejan en él. ¿Viste? Entonces es como un dolor pasivo, pero mucho menos intenso que te estén moviendo el canito.
Claro, claro.
¿No? Entonces, el dolor que ellos experimentan es mayor, porque están más tiempo con ese canito en él. ¿Sí? Pero el recuerdo que ellos tienen es mucho mejor, porque no terminó con un pico de dolor arriba. Claro. Sino que terminó justamente con una sensación de un poco más de alivio. Entonces, de alguna manera, hay un problema ahí, porque es absurdo, de alguna manera, que prefieran el mayor dolor
más
simplemente tiempo. Porque el recuerdo de cómo terminó el asunto es lo que te hace cambiar. Entonces, ahí es donde se ve ese conflicto entre los dos yo. El yo que experimenta y el yo que recuerda. El yo que experimenta, bueno, el dolor fue mayor en los primeros. Sin embargo, el recuerdo es mejor para los segundos, porque justamente no terminó tan arriba. Y ahí dice, bueno, estas son dos peculiaridades de la felicidad que tienen que ver con la negligencia y la duración. Es decir,
¿alguien fue feliz durante ese estudio?
No, nadie, pero la negligencia y la duración es, no importa cuánto duró esa experiencia. Y después tenés la regla del pico final, que lo que es lo que queda, efectivamente, lo que la persona recuerda. Básicamente, el yo que termina ganando es el yo que recuerda, que es el yo que es el yo tirano que le gana al otro. Entonces, de alguna manera es un absurdo, porque preferís más dolor porque la colonoscopía es más larga, solamente porque termina de forma más suave, lo cual es absurdo. Estás eligiendo sentir más dolor en términos absolutos, independientemente de ese final. Entonces, básicamente, eso le parece.
Pero bastante. Perdón, el primer caso en donde el dolor es al final, es más intenso ese dolor final.
No, está distribuido distinto.
¿Que el dolor continuo del segundo caso?
No, no, está distribuido distinto el dolor. Porque en un momento le encajás el canito, se lo sacás, pero siempre lo estuviste moviendo el canito, ponele, ¿no?
Sí.
Digo, estoy asumiendo que estamos describiendo una buena colonoscopia.
Ponele.
Creo que pero no, es afecto de otra...
Ponele, ¿no? Ponele.
Entonces el dolor es el mismo, simplemente a uno se lo saca en el momento de mayor dolor y a los otros se lo dejan 3 minutos más. Uh-huh. Molesto, pero no...
Con una intensidad menor de dolor.
Claro, sin moverlo, ponele. O sea, sin...
tuvo el pico en la mitad de, digamos, la colonoscopía.
Claro, el tema es que pero no se pico, va con el pico.
¿El pico es igual?
Sí.
Exacto, esa pregunta. ¿El pico es igual de dolor? ¿Está bien?
Pero el shock experimenta pierde contra el shock que recuerda. Entonces, de alguna manera, vos te quedás con esa idea de que te dolió menos
porque cuando en realidad le dio el pico y después quedó un ratito más.
Claro, es como que el alivio. Claro,
porque el alivio. Lo mismo hacían cuando hacen un experimento, le meten la mano en cubos de agua muy fría.
Es como los hisopados, ¿no se acuerdan? El hisopado que era al final era tipo.
Sí, claro.
Entonces va a ser claro.
Sí.
Pero en definitiva, acá lo que empieza a preguntarse, y eso es lo que abre también un montón de campos de la investigación, es: bueno, ¿qué preferís vos? ¿Qué prefieren? ¿Una vida de felicidad moderada durante mucho tiempo o una vida de mayor miseria, pero con intervalos intensos de felicidad? ¿No? De alguna manera es lo que está en ese conflicto entre los dos yo: el yo que experimenta y el yo que recuerda. Y el yo que recuerda es el que nos marca cómo nosotros vamos procesando lo que nos pasa en la vida. Es el que va llevando el historial de las experiencias. En definitiva, entonces, al final del día...
La cómoda mediocre siempre rinde.
Y bueno, son preguntas existenciales
para hacerse, un tema
que es muy difícil. Pero básicamente, su aporte es decir, están pensando mal el asunto de la felicidad porque tenemos las personas, esas dos... fuerzas que están chocando, lo que nosotros experimentamos, que voy a ser lo importante, yo experimenté todo este dolor, y lo que nosotros recordamos que experimentamos. Lo ves mejor con el disco. Esos 40 minutos de goce que tuvo el tipo con el disco antes del ruido.
Se vieron empañados por el ruido.
Se vieron empañados. Entonces, ¿qué fue lo que importa ahí? ¿Fue la experiencia? No fue la experiencia. Fue el recuerdo de esa experiencia que culminó con ese chirrido porque el disco estaba rayado. Y los 40 minutos de disfrute absoluto desaparecieron.
Qué interesante, Daniel Kahneman, un sádico entonces, en su lápida reza, ¿qué? Un sádico que usó la colonoscopía para experimentar sobre la psicología social.
Y nos permitió hoy tener un entendimiento mucho mayor sobre el ser humano, y vos decías los ejemplos prácticos, pero ¿se acuerdan de un ejemplo que vimos hace años del problema que tenía en el aeropuerto de Ámsterdam?
Sí, claro.
Bueno, ahí ese tipo son decisiones, son pequeñas intervenciones, ¿no? El tema de los nudges, el tema de los empujoncitos. No
recuerdo.
Está, en 2017 el Thaler, Richard Thaler, amigo de Kahneman, y aparte influenciado por Kahneman, justamente por toda esta corriente, empezó con los empujoncitos, que básicamente lo que ellos llaman paternalismo libertario. ¿Por qué? Porque yo no te induzco a tomar una decisión determinada, no te coacciono a que tomes una decisión, sino que cambio el entorno de la decisión para que vos tomes el rumbo que yo quiero que vos tomes.
¿Era el del mingitorio con un blanco?
Exacto. Básicamente en Ámsterdam tenía un problema en el aeropuerto, era que todo el mundo me daba fuera del mingitorio. Entonces dicen, ¿cómo solucionamos esto sin poner a alguien que se pare y diga, che, tenés que hacer adentro, pichino, afuera, porque después alguien tiene que venir a limpiar? Es una falta de respeto. Entonces, ¿qué hicieron? Che, ¿por qué no ponemos una mosquita de goma en el mingitorio? ¿Qué fue lo que hizo? Alteró la arquitectura de Sion y los tipos empezaron a apuntar y se acabó el problema. Entonces, por eso paternalismo libertario. Yo te induzco a que tomes la decisión, pero no te estoy obligando.
Libertad responsable.
Es una libertad responsable. ¿Eh? Bueno, si querés que se embocara la mosquita...
Acá es entretenida.
¿Dónde pones la comida en las cantinas de las escuelas? ¿Dónde pones la mala comida, la buena, la comida saludable y la no saludable? Y bueno, este tipo de cosas son...
Cuando vendés algo en una góndola, ¿dónde van los productos que vencen antes?
Son intervenciones costo-efectivas, es decir, con nada ya lográs grandes resultados. No sé, la DGI manda un mail a todos los uruguayos que dice la mayoría de los uruguayos paga sus impuestos en tiempo y forma. Y eso termina infectando el comportamiento. Y el costo es casi nulo, puedes mandar un mail. De todo ese tipo de cosas, que son esas intervenciones o casos puntuales, terminan justamente determinando el control que tenemos sobre nuestras decisiones. El caso típico también era el tema de los órganos, los países que donaban muchos órganos y los países que donaban pocos órganos, y que no tenían nada que ver con la decisión de las personas de donar órganos, sino que tenía que ver con cómo estaba puesto el formulario para sacar la licencia de conducir. Uh-huh. En un momento la opción por defecto era ser donador de órganos y en otro no. La gente nunca marcaba la casilla. Simplemente
acá se optó por eso, por no ser todos donantes, pero vos te podés bajar. Cuando antes era, vos podés elegir, y la gente quedó demostrado que no era porque había una enorme cantidad de gente que no quería donar sus órganos. Era porque nadie quería ir a hacer un trámite para...
Pero
para
en algún punto, y ese es el experimento famoso, alguien advirtió, mirando países europeos, que había países con 0% de donadores de órganos y países muy similares, religiosamente, filosóficamente, culturalmente, o sea, similares en todo lo que puede estar detrás de la decisión de donar órganos, y que eran donadores del 100%. Entonces dicen, che, ¿qué pasa acá? Que tenemos todos países que son similares, uno dona 0%, otro dona 100%. Fueron a estudiar y básicamente todo estaba en el formulario que tenían que llenar las personas cuando sacaban la libreta de conducir. El poder estaba en la persona que hizo el formulario, no en vos si decidís o no sobre tus órganos.
Hablando de órganos, Germán,
los sesgos, sí, que básicamente dejamos pasar y no marcamos nada, hablando de órganos, Germán,
el órgano es tal vez por excelencia uno de los instrumentos que uno asocia con la música sacra, ¿verdad? Que es de lo que viene a hablar Fernando Medina después de la tanda. Fernando lo que plantea es, ¿la música religiosa es el bodrio que todos nos imaginamos? ¿O es en realidad la mejor música que hay?
Yo creo que es el bodrio, salvo que sea Enigma, por ejemplo, esa experimentación electrónica de la década del 90 que utilizaba música coral, coréutica, de monasterio con bases electrónicas.
Bueno, después de la tanda lo vamos a averiguar. Germán, gracias por los servicios prestados.
Y gracias además porque le dejaste un dilema planteado para que Fernando responda en el próximo bloque, ¿no? ¿Qué prefiere, escuchar un disco 40 minutos de una sinfonía excelsa y que esté rayado al final, o una colonoscopía de 40 minutos?
Sí, capaz que el show de él está dominado por otras, pero bueno.
Con anestesia.
Fácil desviarse. Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Me preparo para escuchar mucho latín en esta columna. ¿Cómo anda, Fernando?
Queremos latín. ¿Cómo andan, sapo, Jorge? Voy a leer un pasaje de las Escrituras. ¿Qué hicieron antes de llegar al Monte de los Olivos? Cantaron un himno. Y cuando llegaron al monte, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche todos van a perder su confianza en mí y me van a despreciar. Lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero cuando Dios me devuelva a la vida, cuando resucite, ahí voy a estar yo para ponerme delante de todos ustedes. Camino a Galilea, es una traducción libre mía, del griego koiné, del Nuevo Testamento, y me quedo con esa primera línea: cantaron un himno. Eso significa que la música sagrada tiene en sus orígenes, enseñando el rumbo, al mejor barbudo peludo que podían tener.
¿Cómo sonaba Jesús un himno hace 2000 años?
Respuesta seria: no sabemos.
Rítmicamente, porque la música no se escribía. ¿Cómo era? ¿No hay una tradición oral que llevó a ciertos cantos?
Lo que hay es una especie de arqueología especulativa que ha recuperado música griega antigua, música cristiana.
Se ha recuperado
antigua.
La música charrúa con caracolas, no se puede recuperar esa música. ¿Cómo?
Solo mediante eso.
Tenemos instrumentos, ¿no? Lances, que existe toda una rama de la historia, de la arqueología, que busca, a partir del instrumento físico, saber qué tipo de música se podía emitir con eso, cómo se podía tocar, etcétera.
Pero como no la escribían, no o sabemos. Por lo menos no la escribían de un modo que sepamos reconocer, no sabemos. No sabemos cómo era la música de la antigüedad. Yo vengo acá, quiero presentarlo bien esto. A cerrar esta Semana Santa de Fácil Desviarse. Imagino que Álvaro González Márquez no va a relatar el partido mañana. Los va a dejar a todos los otros.
Dice alguien que sí.
¿Que sí?
Sí, sí.
Bueno,
¿Estás en el team Sturla? ¿Estás en el team Gordo Verde? ¿De que te parece que está mal el clásico en el Viernes Santo?
Me parece que es conflictivo.
Para vos no da.
Lo sagrado, lo profano. Yo, de todos modos, eso fue un comentario al margen. Vengo acá con música sacra de urgente consideración. O sea, puedo cerrar esta semana.
Bueno.
Santa es fácil desviarse con música. Quiero mensajes. Uh-huh. Tenemos.
¿Querés audio al 097-441-443? Audios.
Quiero que pidan hits, que pidan himnos, que pidan pasiones, misas, cantatas, motetes, salmos, oratorios, requiems, tedeums, magnificats.
Yo pedí una que era Enigma, que no sé si va a sonar. ¿Lo conoces a Enigma?
Sapo.
¿Tenés ahí Enigma? Como para, creo que va a ir por acá, por este lado, la selección musical de Fernando.
Arrancamos con Mozart, no sé si le prestaste atención.
Sí.
Gritando desde la tumba, Confutatis, Maledictis. No sé si son capaces de dimensionar lo que significa esa moribunda hazaña que es el Requiem de Mozart, ¿no?
¿Que es los tres días que estuvo enterrado? ¿Jesús?
No, me refiero a Wolfgang Amadeus Mozart escribiendo el Requiem desde el lecho de muerte, con 40 de fiebre.
Ah, pero sí, estaba hablando de Jesús.
Bueno,
para Fernando es mucho más jodido lo que le pasó a Mozart que lo que le pasó a Jesús.
Y
la sobre... pasión de Cristo me parece un poco
no,
más
jodida, ¿no? Ya vamos a llegar a Jesús, vamos a volver una y otra vez a él.
¿Trajiste algo del musical de la pasión de Cristo? De Jesus Christ Superstar.
Pero eso no es música sagrada, ¿no?
¿Cómo que no?
Esto es música sacra.
Tiene algo sagrado, sí.
¿Cómo? Tiene todo, es esto. ¿Vas a acordar la publicidad de Enzo Gazzani también?
Llamémoslo pseudo sacra.
¿Por qué pseudo? Bueno, como a los pseudo evangelios, el evangelio de pseudo Juan.
Voy a adelantar esto. Esto no es nada al lado del número negativo que tiene esta selección que armé. Hay una verdadera basofia acá incluida.
No
que,
hay,
que es mucho peor que esta.
Fernando, no hay como en la tradición, en la te voy a poner, ¿cómo poner este tema que te quiero tirar?
Ay.
No hay, no es medio border la idea de la música más religión. ¿Existió una época en que te imaginabas una escena sagrada? Aparecía la Virgen con Jesús y estaba acompañada de dos ángeles con trompetas y se escuchaba una música de fondo.
Uh-huh.
O sea, criaturas celestiales bajan y ¿qué hacen? Cantan, hacen música para celebrarlo. ¿No es medio border eso? O sea, imaginarte que si existiera Dios, cuando hay un milagro se escucha una musiquita celestial. No sacra de fondo, celestial como esta.
Eso puede, tal y como vos lo pintás, Jorge, lo que pasa es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de hablarle al orden superior a través de la música.
O Jesús subiendo el Monte de Olivos, cantando como los hippies esos del video de TikTok, amor.
Acabo de leer un pasaje del Evangelio de Mateo, es decir, en momentos importantes se detenían, cantaban un himno. Por supuesto que la música tiene algo que lleva al recogimiento, que lleva a la espiritualidad en un sentido muy, muy profundo. Arrancábamos con Mozart,
sí.
del Requiem, pero no, vamos a arrancar, ya que leí un pasaje del Evangelio de Mateo, con él, el ministro de música de Dios, que es Johann Sebastian Bach, por supuesto, tenía 44 años, cuando emprendió la composición. ¿Tu edad, Chapo, por ahí? Uh-huh. Mira, que no sé qué estabas haciendo vos a los 44, no, ¿qué pensás hacer a los 44?
Mis mejores cosas se las había hecho.
A los 44 emprendió la composición de la que para muchos es la obra mayor en la historia de la música sacra, que es La Pasión según San Mateo. Estamos en el siglo XVIII en Leipzig, y Bach toma los textos completos de los capítulos 26 y 27 del Evangelio de Mateo, una obra inmensa. Para solistas, doble coro, coro de niños y orquesta, que comienza así, Alvin, por favor, en versión del maestro Nicolás Harnoncourt.
Thank you.
Jorge, si hay oyentes enojados, quiero saberlo. Y si hay oyentes emocionados, mucho más, quiero saberlo.
Lo vamos a leer, Sapo. Ahí tenemos el teléfono de Fácil Desviarse.
Sí, hay pedidos.
Te hago una consulta.
Porque suena la pasión de Mateo.
Vos sos de la escuela. Vos sos de la escuela de los que creen que cuando el ser humano dejó de cantarle a lo divino y empezó a cantar sobre cosas como celebrarse a uno mismo y las pequeñas cosas de la vida, ¿se pinchó todo?
No, de ninguna manera. Sí, hay un vuelco grande en la historia que abarca muchas cosas y que, bueno, dejemos de mirar el cielo, mirémonos a nosotros. Eso es Shakespeare.
Esta música atrasa.
Lo tomo como un mensaje más.
Dame el celular porque quiero leer ese tipo de mensajes.
Pero,
a ver,
pégale a Fernando.
Siendo por...
Pero está bien, me gusta.
Hay gente que está elevada con esta música en este momento.
Sí, quiero saberlo.
Sí, claro.
Quiero que lo confirme, que lo declare.
Por favor, gente que realmente queda. Yo te quiero preguntar.
Aguante, Bach.
Si esto para vos es, digamos, el cenit de la musicalidad de la humanidad.
Y no sé, sí, no debe andar lejos. No debe andar lejos del momento en que Miguel Ángel retiró los andamios, uh-huh. Contempló la Capilla Sixtina, lo que había hecho. Es una hazaña la pasión según San Mateo.
Pero significa que vos, entonces, en el momento que el hombre empezó a ser el centro del universo.
Empezó la debacle.
Se degradó.
Pero no, ¿por
la
qué?
Creación musical.
Ahí empezó la debacle.
La música que mira el cielo y la música que mira el corazón humano coexisten.
Pero nunca reivindicás la música, hecho, que mira el corazón humano vos.
Déjame hacer este recorrido. ¿Cómo que no? Déjame hacer este recorrido, no sin antes decir que La Pasión según San Mateo se estrenó para el olvido.
Ajá.
En abril de 1729, en Viernes Santo, en la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, con el compositor en el atril del director. Pero forma parte del canon de la música universal desde 1829, es decir, bastante después, cuando un providencial Félix Mendelssohn la recuperó y la interpretó en Berlín. He contado esto acá en este uh-huh. programa. Una vez fue a comprar unas carnes ahí, Mendelssohn fue al carnicero y resulta que las tiras de asado que compró el carnicero se las dio envueltas en unos papeles que resultaron ser las partituras completas de La Pasión según San Mateo, que de otro modo hubieran quedado borradas de la historia. Debe ser un poquito apócrifa la anécdota, pero ese bueno,
suena tan bien que es esa la historia, no me importa.
Décadas y décadas y décadas en que la cultura ignoró a Bach. Seguimos con un tedeum.
Pará.
Sí,
María corto. Fabiana te escribe: Pasión de San Mateo, la tengo fija, la escucho siempre cuando llego a casa. Es el fondo de la película El Sacrificio de Tarkovsky.
Bueno, El Erbarme Dish, que es el apiádate de mí, Dios mío, que es un área de La Pasión según San Mateo particularmente emocionante, Sapo, uh-huh. para contralto. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el oyente?
María Fabián.
Que me cuente qué versión tiene de La Pasión, me interesa. Yo escucho la de Julia Amari.
Sí. Siempre. Así como llega ese mensaje, llegan otros, como por ejemplo este que dice: dale. Me quedó goteando el Sirio Pascual, Fernando, dale, seguí.
Bueno, bien. Está llegando lugares.
No, sí. Esto es desubicado y por eso me gusta tanto.
Poné Handel, por favor. Gloria de Vivaldi.
Podemos pasar por algunos de esos amigos. ¿Cómo no? Saludarlos.
La Pasión de San Mateo,
sí,
es la obra más maravillosa que escuché en mi vida. Y aprovecho a preguntar: tengo entendido que Bach solo escribió tres de las Pasiones y que no alcanzó a escribir la de San Lucas. Sin embargo, esa obra existe. ¿Me lo podrías aclarar, Fernando Medina?
Para mí son dos: Mateo y Juan. Es posible que haya bocetos o proyectos de los otros evangelios, sí, pero las que están, digamos, las que forman parte del canon de la música universal son esas dos, a las que hay que sumar un corpus inmenso de música sacra que dejó Johann Sebastian Bach, como que viviendo en Leipzig cada fin de semana tenía que escribir una cantata diferente, porque no existía esto que empezó a existir.
El cassette, el pasacassette.
No. Me refiero a esa cosa más romántica del siglo XIX, que es, bueno, una obra se escribe para después interpretarla una y otra vez y volver a ella. La música era...
Antes era ya... Esta ya la escuchamos,
aún esta música grande para una cierta ocasión.
A beber un de Mozart, Fernando, por favor.
Pasamos por el Requiem de Mozart. Quiero llegar a un tedeum.
Sí, haceme cambiar mi percepción de que tedeum es igual a tedio.
Bueno, uh-huh. Bueno, ¿por qué no? Sí, esto es a ti, Dios... Uh-huh. Es el himno de todos los himnos para la alegría, para decir gracias, Sapo. Y este es el Te Deum. Porque en Requiem hay muchos, Magnificats, yo qué sé, misas en general. Este es el Te Deum de toda la música. Es el Opus 22 del francés Héctor Berlioz. Que es interesante, había comenzado a imaginar esta obra titánica siendo muy, muy, muy joven cuando Napoleón todavía era la esperanza de toda Europa y del mundo, y el joven Berlioz lo quería celebrar. Después la terminó estrenando más discretamente en Inglaterra en 1849. Fue un regalo al Prince Albert, el desgraciado marido de Victoria. Dos cualidades distinguen a este Te Deum: un dramatismo narrativo intensísimo, trepidante, que está acentuado por lo que hace Berlioz con las partes del texto litúrgico. Él pone el iudex crederis en el final, es decir, el creo en nuestro juez, que es un pasaje del promediar del Te Deum, lo pone al final para acentuar el dramatismo de lo que está cantando. Y por supuesto, Berlioz, que era un gran titán, que se imaginó orquestas inmensas, bueno, conjuntos poderosísimos, él quiere un órgano que suene igual de fuerte que toda una orquesta. Esta es la impresionante versión de Claudio Abbado. Decime si no te ves a vos mismo, Sapo, cantando a toda voz, con ese coro.
Me sigo quedando con la murga.
Bueno, la murga es una hija humilde de todo esto que estamos escuchando.
Bien, igual, me llamó poderosamente la atención el arranque, las teclas del arranque.
No hay otro órgano como este.
Era un órgano, porque me parece un cinte.
Un órgano. Fernando, si Dios,
Fernando, si Dios
existe, ¿pensás que escucha esta música? ¿O que escucha a Emi Mernes, que escucha al Duki, que escucha a Woz, María Becerra?
Lo que te acepto inmediatamente es que tiene gustos variados, que pueden ir de Mozart a Thelonious Monk.
¿Pero escucha a Emi Mernes o no?
No sé si llega tanto.
Dios no escucharía a Emi Mernes.
Y bueno, o sea, si es el Dios que conocemos, ¿no? Uh-huh. Omnisciente, sí. Etcétera.
Tiene que escucharla.
Imagino que le interesa música suficientemente compleja, ¿no? Que lo desafía. Si es muy simple, se aburre. Dios.
¿Esto es música compleja o es formulaico?
Bueno.
En el sentido de que ya otros habían hecho más o menos la misma pieza, es simplemente cambiar los arreglos.
De una cosa como esta que hace Berlioz acá no hay antecedentes. No. El Te Deum, por supuesto, existía en el barroco. Tenés Charpentier, tenés un montón de compositores que habían elegido ese texto en particular para cantarlo con grandes coros, una pequeña gran orquesta como había en el siglo XVIII. Pero con este nivel de dramatismo, con estos acentos románticos puestos sobre las frases, ¿no? Y con ese dispositivo tan poderoso, que es, por ejemplo, una gran orquesta con un gran órgano, ¿no? Eso no.
Para vos, Sapo, es otro.
Es uno de los más
otro músico más que dijo: voy a hacer una hablando de Dios con un órgano de fondo.
La gran máquina de chorizo pop sueco.
No. Además, todo lo que elegí rompe con algo grande en el momento en que aparece. Y en ese sentido, el día de la ira. De la única misa de difuntos que rivaliza en popularidad con la de Mozart, casi no necesita presentación. Este es el fragmento más famoso del Requiem de Giuseppe Verdi. Requiem es descanso eterno, y si cada texto tiene un sentido diferente, ¿no? Una cosa es un Te Deum, otra es una misa, otra es una pasión. Esta es la música que se canta para saludar a los difuntos, para despedirlos, para desearles el descanso eterno. Estamos en 1874, tenemos solistas, coro, orquesta de nuevo. Y esta ya es una obra acusada de ser una ópera disfrazada, ¿no? Acá lo sacro juega muy al borde de lo teatral, lo religioso, el recogimiento, ¿no? La espiritualidad, la introspección, todo eso de pronto sospechosamente se parece a algo muchísimo más colorido, efectista, espectacular. Recibió además muchísimas críticas esta obra, porque bueno, es una plegaria de un ateo. Giuseppe Verdi es un famoso ateo. Pero bueno, nuestra respuesta desde acá es que se callen todos esos necios, de Hans von Bülow, que fue el principal crítico allá en la época en que se estrenó, de la obra, al Papa Francisco, al que seguro no le gusta el Requiem de Verdi, prefiere otros de compositores más piadosos.
El decorado se calla.
Que reciban la ira del Señor en esta versión dirigida por una batuta más parecida a un martillo Herbert von Karajan.
Para muchos es la música de Mad Max Fury Road, ¿no? Un peliculón.
De la escena del KKK en Django.
Días de ira, días de furia, Fernando. ¿Pensás que en un momento se va a acabar todo esto? ¿Y una autoridad divina va a decidir terminar con este experimento que es la humanidad?
Ah, pensé que te referías a la música sacra. No. Estás hablando de nosotros acá.
Sí.
El mundo, nosotros, existiendo. ¿Cuál fue la pregunta? Me extravié.
Sigamos. ¿Qué más tenés en la mochila?
Esta música sacra de urgente consideración tiene manjares, como uh-huh. estos que hemos considerado hasta ahora.
¿Esto
tiene...
es lo más elevado que vamos a escuchar?
No, elevado. Justo el Requiem de Verdi juega muy al borde de no ser música sacra, de ser un gran espectáculo
en la cornisa.
Teatral, melodramático, uh-huh. sí. Pero me parece una variedad interesante de lo que se puede hacer con un texto litúrgico, cristiano en todos uh-huh. los casos. Pero decía, esta selección tiene allá a Mozart y a Berlioz y a Verdi, y acá Malfatis, Basofias, Comistrajos, para dejar claro que hay cosas que sí, hay cosas que no. Porque miren ustedes, no les alcanzó. Yo no sé si vos sabés esto, Sapo. Supongo que sí, que
¿vas
lo sabés?
¿Vas a la misa criolla?
Tranquilo.
¿Misa ricotera?
No me apures. Además,
¿vas a alargar la ricota?
Una hora. No les alcanzó a estos pseudogenios, a estos uh-huh. chapuceros, a estos insolentes, declararse inspirados por él, ¿no? Como en Penny Lane, en Blackbird. Bueno. ¿Cómo es, Alvin? Por favor. Ay, nuestra mayor George, influencia. You sit around learning all the old... the basic rock and roll chords, but there was one little thing we used to do, which was a sort of semi-classical thing. It was a little show-off piece we had. Well, it was actually classical, but we made it semi. We didn't quite know it, you know, but it was a thing by Bach, and it went like this. And so, wait for it. So, it actually goes da 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 that sort of thing, you know. Ooby dooby dooby dooby. You were always waiting for the moon to rise. And I said, I'm not prepared now. Y se les cae la baba a todos.
Muchos no ahí también, ¿no? Dijeron, baja y ya aplauden.
Le aplauden todo. Lo aplauden a él
porque se inspira en Bach y hace canciones pop que son adoradas por el
Andá
mundo
para
entero.
Allá, bobo, decíselo.
Pero ¿sabes? No, porque si se hubiera quedado ahí, bueno, tuvo que ir más lejos. Uh-huh. Tuvo que ir más lejos. Resulta que en 1990 la Royal Liverpool Philharmonic, la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, iba a festejar ahí, es un cumpleaños importante, el cumpleaños número 150. Querían hacer una nueva obra. Se preguntaron, ¿a qué gran compositor liverpulense se la podemos encargar? Entonces alguien dijo, esto es Tentatur Risum, ¿no? Me tiento de risa. ¿Qué tal Sir Paul? Ese es nuestro gran compositor, ¿no? Entonces, alguien dijo, más razonablemente imaginamos, lo que pasa es que en ese caso vamos a tener que poner a alguien al lado que lo ayude, ¿no? si se trata de que haga una obra grande para nosotros, me parece que va a tener que trabajar junto a alguien un poco más preparado. Y bueno, ese auténtico ghost composer terminó siendo el músico de cine estadounidense, britanizado, Carl Davis. Y acá hay que ser claros, los testimonios son desoladores.
Ajá. En el sentido que pueblo, no, ni la básica.
Son una confirmación de que la historia cultural de los últimos 60 años es cualquier cosa. La palabra oficial que eligieron para este trabajo muy educadamente es colaboración, ¿no? Sir Paul y Carl Davis colaboraron para crear esta obra. La versión extraoficial, El secreto a voces, sin embargo, es que para componer esta pieza pseudo clásica, el señor Beatles se presentaba en la casa de Davis y lo único que hacía, ya que no estaba capacitado ni para escribir ni para leer música, era hacer eso que lo escuchamos hacer, el dubi-dubi.
Y bueno,
hacía dubi-dubi, hacía humming.
Es como si invitan a un autor contemporáneo a escribir en sánscrito, yo qué sé. A McCartney lo invitan a escribir una obra decimonónica, totalmente de modé. Y sí, yo estoy en otra onda.
¿Y por qué aceptó?
¿Eh?
¿Y por qué aceptó?
Porque es buena onda, porque es pierna, porque esto muerto de hambre, que quería armar una festividad.
¿Muertos de hambre?
Para que fueran a ver los 14.
¿Muertos de hambre?
Vengan a ver los 14 y van a ver a ver los 100, bueno, porque estaba decir Paul ahí
pero
haciendo
si aceptó.
Por buena onda, porque vos lo acabas de tratar de forma.
Menos que Gardel, que por lo menos sabía indicar sobre un piano, o sea, las notas con las que construía su melodía, ponía unos papelitos ahí. Este solo hacía humming.
Mensajes, humming. Fernando, sí. ¿Es verdad que Bach hizo la música de la Champions League?
No, en todo caso Händel es una inspiración que hay allí, sí, en la música de la Champions, en un cierto sentido.
El riff de Smoke on the Water es Richie Blackmore tocando al revés el arranque de la
de la novena sinfonía.
La quinta,
bueno, sí, la quinta está, bueno, sí. Digo, sí. Hay mucha cosa pseudoclásica por ahí, sí, hay una ópera rock, pero no dije lo peor de todo.
No.
De Paul, o sea, ¿qué clase de obra eligió componer?
¿Componer?
Sir Paul. No, bueno, pero él la firmó.
¿Un tedeum?
El día de hoy.
No.
Eligió un oratorio.
¿Por qué?
Se dan cuenta. Veamos, Alvin, por favor, cuál es el más famoso de los oratorios de la música. El Aleluya, que es parte del Mesías de Händel, el Mesías, esa es la gran referencia.
La gente lo pedía a gritos en los mensajes, Fernando.
Cada vez que aparece la rompe, sí, Jesús. Entonces, no sé si me entienden, para responder al generoso encargo, vos decís, estos muertos, una orquesta de 150 años, ¿no? En los años 90, para responder al encargo de la Orquesta Real de Liverpool, este bajista, con berretín de compositor, decidió presentar su propio oratorio, en el que además cuenta su vida personal a lo largo de varios números.
¿Se celebra a sí mismo?
El verdadero Mesías.
Claro, yo soy el Mesías de Liverpool. Sí, bueno. Eso es lo que nos está diciendo. La obra se estrenó y básicamente existió solo para su estreno en 1991 en la Iglesia de Cristo de Liverpool, que es la más grande de Inglaterra, vale decir. Los invito a que busquen el video del evento porque es muy lindo. Ahí está Carl Davis y Paul está en la platea. Cuando termina la obra, Davis lo va a buscar a Paul, como dice, tenés que venir a agradecer. Y uno ve a Paul McCartney muy humildemente señalándolo al otro como quien recibe un centro y solo cabecea.
O sea, lo fue a buscar para que le diga, hacete cargo de esto que hiciste.
Hacete cargo de esta aberración.
Admite muchas interpretaciones, no se volvió a interpretar la obra que sepamos. No. Pero bueno, no terminemos acá. Esto fue como decir... Tenemos a Mozart de un lado y hay estas otras cosas del otro.
Era todo para pegarle a los Beatles, que te encanta, ¿no? Te gusta hacerte pegar.
Bueno, me gusta la discusión, que me parece una discusión muy válida, ¿no? Uh-huh. Muy válida. Sí. Sobre todo cuando se usa la palabra genios.
¿Qué discusión planteaste? Lo único que hiciste fue pegarle a Paul McCartney. En ningún momento hubo una discusión.
Bueno, un día podemos volver sobre A Day in the Life, a ver si eso que hacen con una gran orquesta sinfónica también es una genialidad o es un mamarracho. Pero no es la conversación de hoy.
No,
claramente quiero cerrar, elevarnos espiritualmente con música sacra.
Tenés razón, Sapo. Vamos al otro extremo para terminar en los minutos finales. Obra maestra, o mejor dicho, obra divina.
Uh-huh.
De importancia religiosa universal.
No hay parte de los catálogos del Vaticano. No hay música escrita por Dios, ¿no? Es raro eso.
Y bueno, lo más parecido que tenemos es la obra de Juan Sebastián Bach.
Están los que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene o su inspiración divina que llevó a sus autores a escribirlo, o directamente era la mano que la guiaba. Sí.
Pero es raro que no hay ninguna pieza musical que digas, esto lo hizo Dios. No existe, ¿no? Es raro.
Solo eso. Como metáfora, ¿no? Solo como metáfora, sin duda. Ni Piazzolla ni Charly García son así de populares, es decir, interpretados, admirados en los cinco continentes. Así que bueno, vamos a escuchar al Hendrix del charango, Sapo.
Bien.
Vos lo adelantabas, sin quererlo. ¿Querés leer algún mensaje antes de irme? A ver con qué sensación me voy y vamos a escuchar unos minutitos.
Sí, no
me
voy a pedir con
de,
esto.
Se grabó para la Philips en 1964 y para siempre.
Viste son la barbarie, ya lo dijo Adorno, Fernando. ¿Qué columna al pedo? Fernando solo aporta su resentimiento. Beethoven, el hombre. Mozart, el genio. Bach, Dios. Otro mensaje.
¿Viste?
Que llega.
Sí.
Bueno.
¿Querés la música del señor?
La canté en el coro del liceo, en Paraguay y Brasil. Increíble cantarla en el coro de una iglesia.
¿A qué se refiere?
No sé a cuál de todas se está refiriendo. Para vos, Fernando, y te adosan una letra de María Becerra, que dice, Sacra. Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirando no, ¿por qué no nos vamos para una esquina?
Con órgano, sí. De ese gran hijo criollo de Johann Sebastian Bach, que ha sido Ariel Ramírez, que acá dirige, toca el clave, acompañado por las celestes voces de los fronterizos. Este es, señores, el credo bajo la forma de una chacarera de la misa criolla. Felices Pascuas para todos y vamos a
despedir el programa, Sapo. ¿Sí? Ya está.
Más nada que decir que este regalo que va a iluminar los corazones de todos los agnósticos y ateos de esta audiencia.
Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo,
y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo.
Su único hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo.
Nació de Santa Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
Fácil desviarse.